Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos los que estáis ahora mismo supervisando ya este amanecer en esta mañana del 12 de junio del 2021. El buque oceanográfico Ángeles Alvariño seguirá hoy rastreando el fondo marino frente a la costa de Tenerife, aproximadamente a 2 kilómetros mar adentro. Seguirá buscando una aguja en un pajar, en la zona en la que el móvil de Tomás Gimeno dio sus últimas señales, mientras este sujeto, al que con lo que ha pasado hace difícil catalogar de padre, daba rienda suelta a la crueldad con sus hijas. El hallazgo del cuerpo de la pequeña Olivia, de 6 años, ha delimitado la búsqueda mientras la Guardia Civil trata de reconstruir con certezas lo que ocurrió la pasada noche del 27 de abril, la noche de la desaparición. Por toda España se han vivido en las últimas horas manifestaciones, concentraciones de repulsa por este crimen que ha dejado una profunda conmoción social. Es una de las varias concentraciones que han tenido lugar, lo dicho, por toda España. No creo que esta crueldad absoluta de un padre hacia sus hijas tenga ninguna relación política de ningún tipo. Lo que ha pasado en Tenerife es una canallada, sin banderas ni siglas. Y la gente tiene todo el derecho a expresar su indignación, su apoyo a las víctimas, cantando consignas o con rotundos silencios. Pero ya estamos de nuevo con la confrontación política en la batalla ideológica, cuando todavía se sigue buscando el cuerpo de una de las niñas. La ministra de Igualdad, Irene Montero, hablando de justicia patriarcal, y los hay incluso que han optado por mezclar este asunto de Tenerife con la manifestación de Colón contra los indultos, como ha hecho Errejón en un tuit para señalar a Vox y a su postura con la violencia machista. Seguramente nada de lo que podamos comentar, nada de lo que ocurra en este mundo, ya podrá amainar ahora mismo el inmenso dolor de esa familia, de la madre de esas niñas. Nada podrá apartarles del camino de angustia que están todavía recorriendo mientras aún prosigue la búsqueda de una de las pequeñas. Todo lo demás existe, se cuenta, se comenta. La búsqueda, la investigación, la reacción social, pero resulta tremendamente secundario y anodino frente a la tragedia y al duelo de un crimen de una crueldad semejante. En este sábado también se sigue hablando de temas que siguen formando parte de la actualidad sin que acaben por resolverse de una manera definitiva. Hablamos, por ejemplo, de los indultos que prepara el gobierno de Pedro Sánchez y que siguen marcando en buena medida la agenda política, sobre todo cuando mañana está convocada esa protesta en la Plaza de Colón de Madrid. Ha corrido como la pólvora en las últimas horas el vídeo de una intervención política del ahora presidente, de Pedro Sánchez, pero hace ya unos años, en la que el entonces Pedro Sánchez dejaba muy clara su posición sobre precisamente los indultos.
Lo que decimos en la conferencia política es que nunca más indultos por motivos políticos y por motivos económicos, y que desde luego van a estar tasados esos motivos de indulto, de injerencia del poder ejecutivo sobre el poder judicial, y que desde luego van a tener que contar siempre con la petición inicial del tribunal que emita la sentencia.
Es Pedro Sánchez, pero antes de ser presidente. Hoy está a punto de otorgar un indulto político a los condenados en el proceso separatista catalán y con la opinión en contra del Supremo, precisamente el tribunal que les condenó. Sánchez habla mucho del indulto, pero no ha querido valorar ese informe de la Guardia Civil en el que se citan las intenciones de Esquerra, por ejemplo, para debilitar al Estado en una mesa de negociación. Este de los indultos es uno de los temas que tiene todavía que cerrar el gobierno. Lo tiene encima de la mesa y depende exclusivamente de la voluntad del Ejecutivo, y la voluntad es la de dar los indultos cuanto antes. Pero hay otro asunto que está todavía encima de la mesa y que no depende directamente de lo que decida el Consejo de Ministros de turno. Marruecos ha replicado a la resolución del Parlamento Europeo que condenaba el uso de menores en la frontera de Ceuta como presión hacia España. Lo cierto es que no ha sentado nada bien a nuestro vecino marroquí el movimiento conjunto de la Unión respaldando a España desde el Parlamento Europeo. Marruecos, lo dicho, ha emitido un comunicado en el que insiste en que el problema no es con Europa, sino con España, y dice que ya no admiten el paternalismo europeo, que no les gusta una relación tipo profesor-alumno en materia de inmigración. No lo ponen en el comunicado, claro, pero seguro que les parece más apropiado los millones de euros que reciben anualmente para el control de los flujos migratorios hacia Europa. Y no hay que perder de vista tampoco el debate que se está abriendo con la deliberación del Tribunal Constitucional sobre la declaración del primer estado de alarma, el del confinamiento duro. Vox presentó un recurso que se va a fallar de forma inminente y que plantea la siguiente dicotomía. La declaración de ese estado de alarma limitó derechos fundamentales, como por ejemplo la libre circulación, o por el contrario los suspendió. Si se considerara que solo los limitó, estaría bien formulado el estado de alarma, tal y como se formuló. Pero si se considerara en este Tribunal Constitucional que se suspendieron esos derechos, entonces debió de haber sido declarado un estado de excepción. Y esto no es exactamente lo mismo. Y es precisamente el debate que se abre ahora mismo en el Tribunal Constitucional. Es sábado, es 12 de junio, en el que tenemos más noticias para conocer a esta hora. Noticias que vamos a contar ya en titulares de una forma más breve con la ayuda de Carmen Ibáñez. Seguimos hablando también de datos del coronavirus. Sanidad ha notificado 4.100 nuevos contagios y 36 muertes.
La incidencia acumulada baja a los 108 casos por cada 100.000 habitantes. La Comunidad de Madrid ha alertado de que la variante india podría ser predominante en las próximas semanas tras detectarse 22 casos en la región. Por esta razón, ha adelantado la segunda dosis de la vacuna a los mayores de 60 años.
Mira, hablando de vacunas, detectan millones de vacunas contra el COVID de Janssen contaminadas con otra sustancia activa.
Estados Unidos ha pedido a Johnson & Johnson que descarte 60 millones de dosis. La Agencia Europea del Medicamento ha dicho que, por precaución, no se usarán los lotes de esa vacuna fabricados en el momento y en la fábrica en la que se detectó ese problema.
Reconstrucción del crimen de Estepa en Sevilla.
La Guardia Civil ha reconstruido el asesinato de la joven de 17 años, Rocío Caíz, desaparecida la semana pasada tras acudir a casa de su exnovio. Se trata de un joven de 23 años que ha confesado haber matado a la chica y desmembrado el cuerpo.
Juana Rivas ha ingresado en un centro de inserción social.
Instituciones penitenciarias decidirá si los 2 años y medio de prisión a los que fue condenada por sustraer a sus dos hijos menores los cumple allí o en un centro penitenciario. El mes pasado, su abogado pidió el indulto con el respaldo de más de 60 organizaciones.
Bruselas aprobará la próxima semana el plan de recuperación presentado por España.
Y el miércoles visitará España la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El visto bueno del Ejecutivo Comunitario es imprescindible para que los países de la Unión reciban los fondos de recuperación europeos.
La deuda pública, precisamente, cierra el primer trimestre con un nuevo máximo histórico.
Según datos del Banco de España, fue de 1,4 billones de euros, un 125% del Producto Interior Bruto. La deuda ha ido batiendo récords todos los trimestres desde el inicio de la pandemia por el aumento del gasto sanitario y de prestaciones frente a una disminución de los ingresos.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, pues bueno, en principio soleado, pero sin descartar lluvias aisladas, ¿no?
Lluvias que podrían llegar, Ángel, en forma de tormentas en Extremadura y Castilla y León, y puede que también con menor intensidad en Galicia y la zona pirenaica, despejado en Canarias y temperaturas estables.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, era la principal y casi la única hipótesis que manejaban los investigadores y, desgraciadamente, era la correcta. No habían huido en otro barco ni se trataba de un plan para despistar la investigación y marcharse con las niñas a otro país. La botella y el edredón que aparecieron este pasado martes a unos 1.000 metros de profundidad hicieron presagiar lo peor a los investigadores de la Guardia Civil, que quedaban confirmadas este jueves con la aparición del cuerpo de la pequeña Olivia de 6 años dentro de una bolsa atada al ancla de la embarcación del padre, Tomás Gimeno. Juan Ortega Machín Buzo, jefe del Grupo Especial de la Guardia Civil, ha analizado en Herrera en COPE la importancia de este descubrimiento en toda esta investigación.
Desde el momento que apareció la botella con el dedón y demás, y en el mismo sitio, ten en cuenta, Carlos, que bajar más de 1.000 metros... una cosa que tiene mucha flotabilidad, como es un edredón con una botella, y estar en el mismo sitio y pertenecer a la misma persona, indicaban que este señor tiró eso por la borda.
El padre Tomás Gimeno había amenazado a la madre de las pequeñas, a Beatriz, aquel 27 de abril en el que desaparecieron. La llamó para decirle que no las iba a volver a ver jamás. Y parece cumplió su promesa, quiso que nunca jamás las encontrara para que el dolor, el no saber qué fue de ellas, la acompañara durante el resto de su vida. Joaquina Mills, de SOS Desaparecidos, es el portavoz de la familia.
Aquello hacer tanto dolor, porque tirarlas a una fosa de 1.000 metros, él nunca pensó que habría un barco con un robot que los encontraría. Yo creo que él quiso alargar el dolor de Beatriz, el dolor de todos los seres queridos, a la eternidad.
Ese buque oceanográfico El Ángeles Albariños está buscando a Ana, de 1 año, en la zona donde apareció el jueves su hermana. Había otra bolsa cerca de la que contenía el cuerpo de Olivia, pero esa bolsa estaba vacía. Los investigadores siguen utilizando el radar de barrido lateral y el robot marino para encontrarla, con el corazón encogido, porque, como contaba Juan Ortega Machín, el miembro de los buzos de la Guardia Civil, casos como este les sobrecogen especialmente.
Nosotros, como cualquier profesional que esté trabajando, pues, de cara a la muerte muchas veces, estamos, pues, parapetados detrás de una gran coraza, ¿no? Pero hay cosas que nos superan y nos vinculan emocionalmente a la situación, y esta es una de ellas.
Este sábado la búsqueda continúa, así que nos vamos a Canarias para conocer la última hora con Santi Morollón.
Este sábado continúa la búsqueda de la pequeña Ana, de 1 año de edad, y de su padre, Tomás Gimeno, después de que se haya recuperado el cadáver de Olivia, certificándose su identidad mediante la toma de huellas. El buque Ángeles Albariño continúa trabajando, donde se halló a 1.000 metros de profundidad y dentro de una bolsa atada a un ancla el cuerpo de la menor. En esa ancla también estaba atada otra bolsa, pero en este caso estaba vacía. Canarias está triste y ayer expresaba su solidaridad con la familia y rechazo a la violencia vicaria en un minuto de silencio seguido en todas las instituciones. Ángel Víctor Torres.
El asesinato de Olivia, de 6 años de edad, secuestrada junto a su hermana Ana, de un año, por el padre de ambas en Tenerife, constituye un duro golpe a nuestros valores como sociedad canaria. Una muestra de la violencia más cruel y retorcida, la violencia vicaria.
La familia está destrozada, teniendo que asimilar la noticia del hallazgo de uno de los cuerpos, cuando siempre habían mantenido la tesis de que Tomás Gimeno había huido con las dos niñas.
Mientras tanto, la investigación de la Guardia Civil tendrá que ir determinando paso a paso qué fue lo que sucedió exactamente aquella noche, la del 27 de abril. La autopsia que se le practicaba este viernes a la niña Olivia en el Anatómico Forense de Tenerife va a determinar si Tomás Gimeno drogó a sus hijas, como están barajando los investigadores. De hecho, en su casa había cajas de medicamentos que estaban usados. Eso sí, la Guardia Civil no está convencida de que fuera eso lo que utilizó Gimeno. Vamos a aclarar qué líneas de investigación está siguiendo la Benemérita, con una prioridad clara. Lo primero de todo es encontrar el cuerpo de Ana. Juan Baño.
Cada día que pasa es un lastre. En la búsqueda iban 46. La prioridad es localizar los restos de la más pequeña, de Ana, de solo 1 añito. Uno de los responsables del dispositivo de búsqueda comentaba ayer textualmente a alguien de confianza: cruzo los dedos, pero tengo aún la esperanza, si Tomás actuó como yo me imagino, de dar con la bebé en las próximas 24 horas. Es la determinación de la tripulación del buque oceanográfico. A su favor, dicen, una baza, la obsesión del padre por lastrar todo lo que arrojaba. Son lastres metálicos, una bombona de buceo, un ancla y creen que también un cinturón de plomos. Los puede detectar el magnetómetro del buque, un instrumento para buscar metales. Lo utilizan junto al sonar. Wenceslao González, ingeniero naval de casco antiguo.
En estos momentos creo que la clave de la búsqueda y el éxito que están consiguiendo se basa en la utilización del magnetómetro para encontrar objetos metálicos, por lo que buscar la firma magnética del cinturón de plomos o de cualquier otro objeto utilizado para lastrar sería lo más adecuado.
La esperanza para localizar a la pequeña Ana es que finalmente no ocupara la bolsa vacía atada al ancla, sino que esté en el interior de otro de los bolsos lanzados por Tomás.
Más de una cuarta parte de la población española está ya inmunizada frente al coronavirus. Cerca de 12 millones de españoles, o lo que es lo mismo, uno de cada cuatro, 2 millones más que hace tan solo una semana. Por cierto, que en ese grupo están también los integrantes de la selección española de fútbol, a los que este viernes se ha administrado su vacuna, con la Eurocopa ya empezada y a 3 días de su estreno. La mayoría han recibido la dosis de Janssen, que es monodosis, salvo los que ya habían pasado el coronavirus, a los que se les ha puesto Pfizer. Pero más allá de este dato, lo importante es que el proceso de vacunación está avanzando a buen ritmo. Este viernes se ha vuelto a batir un nuevo récord al poner más de 624.000 dosis en una sola jornada. La buena marcha del proceso de inmunización se nota también en los últimos datos de incidencia de la COVID-19. La tendencia sigue a la baja en España. Tenemos 108 casos por cada 100.000 habitantes. Álvaro García.
Día tras día España ha ido marcando récords. Iniciamos la semana con 1,2 millones de dosis pinchadas en un fin de semana. Los 2 días siguientes registramos la cifra más alta de vacunas inyectadas en un lunes y en un martes. Y desde mitad de semana llevamos 2 récords diarios de vacunación, así que estamos ante los mejores 7 días de toda la campaña. Y esto tiene 2 consecuencias. La primera es que han muerto 3 personas en residencias de mayores en esta última semana, una de las cifras más bajas de toda la pandemia. Y la segunda consecuencia es que baja 2 puntos la incidencia acumulada y ya está en los 108 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a la situación en los hospitales, 9 meses después hay menos de 1.000 personas ingresadas en la UCI, por lo que la evolución sigue siendo favorable.
Lo que preocupa ahora mismo son esas nuevas variantes del coronavirus y lo de siempre. Sí podrían suponer de nuevo un problema incluso para los ya vacunados. En Reino Unido, por ejemplo, que van mucho más avanzados en esto de la vacunación, los casos están subiendo y ahora la variante dominante es la India. El 90% de los nuevos casos detectados ahí aproximadamente. Preocupa que en Madrid ya hay detectados 22 contagios de esta cepa, también llamada Delta, y que según la Comunidad de Madrid podría convertirse en la principal en apenas unas semanas. Lourdes Mate, buenos días.
Buenos días. Se trata de una cepa mucho más contagiosa que la británica y en unas semanas podría ser la predominante en España. Por eso, y para proteger a la población más vulnerable, la comunidad ha decidido reorganizar su estrategia de vacunación, adelantando una semana la segunda dosis de AstraZeneca para los mayores de 60 años. En Madrid se han detectado 18 nuevos casos, con lo que ya son 22 los diagnosticados y ya se registra transmisión comunitaria. El viceconsejero de Salud, Antonio Zapatero, asegura que la situación es muy seria.
Estamos hablando de una situación seria, tan seria que nos ha obligado a organizar nuestra estrategia de vacunación en el sentido de completar cuanto antes la segunda dosis de la vacuna en población vulnerable, fundamentalmente en pacientes mayores. De tal modo que ya hemos adelantado en nuestra comunidad la administración de la segunda dosis de AstraZeneca a los mayores de 60 años a la semana 11.
Cada vez se están registrando más casos de la variante india que llegan por el aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez, donde, según ha vuelto a denunciar el viceconsejero, sigue sin haber un control eficaz desde la Administración Central para frenar la llegada de nuevos contagios.
Bueno, Madrid es una de las comunidades que de momento no va a reabrir por completo el ocio nocturno. Algunas ya lo están haciendo, como Andalucía, otras ya van poco a poco, como Castilla y León, que ha ampliado el horario hasta las 2 de la mañana, o de golpe, como Cantabria, que recupera la libertad horaria absoluta. Y luego está el caso gallego. Allí van a probar primero. De momento, la reapertura será en unos pocos locales y si sale todo bien, el 1 de julio podrán volver a abrir todo. Silvia Martínez.
Para cumplir con el aforo deben hacer un registro a la entrada de clientes, utilizar medidores de CO2 y para los recintos más grandes es necesaria una PCR. Uno de los locales que participa en la prueba piloto es la discoteca Tokio en Vigo. José Luis Asenjo, al frente del local, está convencido de que la reapertura del ocio nocturno acabará con los botellones.
Si hay botellones, si hay tantas fiestas en casas, es porque hay una necesidad. Esa necesidad, ¿quién la puede contrarrestar? Nosotros. Al abrir.
En otros puntos de España, el ocio nocturno ya ha subido la persiana, como es el caso de Castilla y León, donde los locales pueden abrir hasta las 2 de la madrugada, en Asturias hasta las 3 y en Cantabria, donde tienen libertad de horarios como antes de la pandemia.
Y mientras aquí en España estamos rozando la mitad de la población con al menos una dosis de cualquier vacuna, en el conjunto de la Unión Europea, con cualquier vacuna con al menos una dosis, ya se ha llegado al 50% de la población. No está tan lejos, parece, ese objetivo que se marcó Bruselas hace unos meses de alcanzar el final del verano con la llamada inmunidad de grupo. Es decir, el 70% de la población europea inmunizada. Vamos a ver cómo están los datos de cara a Europa. ¿Cómo se mueven las vacunas por aquí, por nuestro continente? Corresponsal José Luis Concejero, muy buenos días.
Buenos días. Esta semana hemos conocido que el 50% de la población adulta europea ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus. Unos datos que sitúan a Europa en el camino para cumplir el objetivo de vacunar al 70% de la población europea este próximo mes de julio. Además, Bruselas ha querido dejar claro que este proceso de vacunación se ha llevado a cabo sin dejar de exportar vacunas a terceros países. De los 700 millones de vacunas que se han fabricado en la Unión Europea, 350 millones de vacunas se han exportado a terceros países, ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Precisamente esta semana el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución para la liberación de las patentes y que así se puedan producir vacunas en otros lugares del mundo. En estos momentos, en los 29 países más pobres del mundo, solo se ha vacunado al 0,3% de la población.
Seguimos en los márgenes de la Unión Europea porque la Agencia Europea del Medicamento ha rechazado aquellos lotes de vacunas de Janssen que se podrían haber contaminado con otro componente durante la fabricación en Maryland, en los Estados Unidos. Al parecer, millones de vacunas se han visto afectadas por ese error y la EMA, la Agencia Europea, no ha sido la única entidad reguladora que ha tomado drásticas decisiones. También lo ha hecho su homóloga norteamericana, la Agencia Norteamericana del Medicamento, Washington, Juan Fierro.
La contaminación en una planta de elaboración de vacunas en el estado de Maryland ha obligado a las autoridades sanitarias estadounidenses a ordenar la destrucción de 60 millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson por no reunir las condiciones para su uso. Las autoridades sanitarias no han querido confirmar esa cifra de 60 millones que fue adelantada por el New York Times. Otros 10 millones de dosis sí han sido autorizados para el uso en los Estados Unidos o para su exportación. La planta donde se elaboraron estas vacunas se encuentra en Baltimore, en el estado de Maryland, y tras las inspecciones realizadas todavía no puede reiniciar la fabricación de más vacunas. Por otra parte, la caducidad de las vacunas de Johnson & Johnson ha sido ampliada por las autoridades sanitarias de 3 a 4 meses y medio.
Y desde este viernes y hasta el domingo, los líderes de los 7 países considerados como los más poderosos del mundo se reúnen en la localidad costera de Cervera Bay, en Inglaterra, para celebrar la cumbre del G7, un encuentro que sin duda va a dejar imágenes que van a pasar a la historia, ya que es la primera cumbre presidencial que se va a celebrar en plena pandemia. Es la primera a la que acude, por ejemplo, Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, porque como vicepresidente junto a Obama ya sabe lo que es, y es la primera vez también que se reúne para diseñar cómo será el mundo post-pandemia, cuando todo esto del coronavirus quede atrás. Esperemos que quede poco. Corresponsal en el Reino Unido, Paloma García Ovejero, está pendiente de esta cumbre del G7, ya presencial. Paloma, buenos días.
Buenos días, Ángel. El día empieza hoy en Cervera Bay con la sesión plenaria de los líderes del G7. Hablarán de pandemia y de vacunas, entre otros asuntos, y concluirá con la foto de familia y barbacoa en la playa, ya al caer el sol. Al margen de lo que aprueben y cumplan aquí en Cornualles, se está viviendo el primer evento mundial físico real en más de un año, y en la esquinita de la isla se saben por un fin de semana el centro del mundo. Hasta la reina de Inglaterra ha venido a cenar aquí.
Joe Biden,
sí, le hemos visto, nos ha saludado con la mano. Es una locura, pero es increíble esto. Build Back Better, reconstruir mejor, es el lema de esta cumbre que pretende sentar las bases del nuevo mundo post-coronavirus, al menos en 3 frentes: cambio climático, fiscalidad y equilibrios en la frontera de Irlanda del Norte. Será el gran escollo de estos días.
Bueno, hay que mirar también a Latinoamérica, donde el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha realizado una gira de 3 días, un viaje en el que ha pedido al presidente nicaragüense, a Daniel Ortega, que libere a los opositores para que las elecciones que próximamente se van a celebrar en ese país se desarrollen limpiamente. Un viaje que ha terminado en San José, en Costa Rica, y que se iniciaba en Buenos Aires. Ernesto Coco.
Pedro Sánchez, con casi 6 horas, ha batido el récord que un presidente extranjero haya estado por más tiempo en la Casa Rosada. También se ha convertido en el primer mandatario que pisa suelo argentino desde que Alberto Fernández es presidente. Sánchez, que se entró estas pocas horas en Buenos Aires, haciendo foco en temas sanitarios y dando un respaldo rotundo a las complejas negociaciones de Argentina con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París, fue recibido por su colega con obsequios, una caja de cristal y un poncho de alpaca, mientras que Fernández recibió de manos de su colega español una pata de jamón y un libro de la historia de la guitarra española, las dos pasiones del argentino. Tanto en Argentina como en Costa Rica, última escala de su gira, Pedro Sánchez ratificó el compromiso de España con la región y se refirió al conflicto político que atraviesa Nicaragua.
Me gustaría dirigirme personalmente y directamente al presidente Ortega, que juegue limpio, que libere a los opositores y que concurra en juego limpio y en buena lid a ese proceso electoral.
Pedro Sánchez llegará hoy a Madrid con la vista puesta en su encuentro con Joe Biden en los próximos días.
Bueno, pues precisamente desde San José, desde Costa Rica, Sánchez ha vuelto a justificar la concesión de los indultos a los condenados por el proceso independentista catalán, asegurando que la discordia no construye patria. Eso dice el presidente Ricardo Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. La patria se construye con convivencia y no con discordia, fue el hallazgo verbal usado por Pedro Sánchez como arremetida contra la manifestación de Colón.
La discordia no construye patria. Creo que el coste es el que pagamos precisamente en el año 2017, cuando se puso nada más y nada menos que en cuestión la unidad de España, la integridad territorial. La patria se construye con convivencia. Con convivencia.
Sabedor de lo mucho en juego con su órdago, insistió en la pedagogía para vender los indultos y reclamar confianza en sus pasos.
Siendo conscientes de que hay muchos compatriotas que tienen reparos, yo lo que les pido es comprensión, que confíen en los pasos que estamos dando, que el reto merece la pena.
El presidente orilló conscientemente un pronunciamiento sobre el plan oculto de Esquerra, esa hoja de ruta instando a debilitar al Estado en la mesa de negociación antes de lanzarse de nuevo a la independencia. Unilateral.
Y un 12 de junio, hace justo 100 años, nacía uno de los grandes de nuestro cine, Luis García Berlanga, candidato al Oscar con Plácido, Premio Nacional de Cinematografía, Medalla de Oro de Bellas Artes o Goya, mejor director por Todos a la Cárcel. Su legado ha llegado hasta hoy. De hecho, sus nietos abrieron este jueves la caja acorazada de las letras del Instituto Cervantes, en la que había depositado un guión inédito, Viva Rusia. Entre los fogones de su restaurante, José Luis Berlanga, el hijo mayor del cineasta, ha atendido este viernes a COPE. En sus palabras, la defensa de la vigencia de las películas de su padre.
Yo creo que España sigue siendo igual. España en la vaquilla del 36, la vaca no es ni para un bando ni para otro, y ahora empieza a haber otra vez dos bandos que son irreconciliables, o parece que van camino de serlo. No sé si para bien o para mal, pero somos así y nos retrató muy bien, por eso tiene esa vigencia allí. Y ese es el legado que nos deja.
La vaquilla es un buen ejemplo, también lo es la escopeta nacional. Denunciaba un problema que sigue prácticamente de plena actualidad, la corrupción.
Si tú, dado el interés nacional del aparato, me apoyes un poco, entonces nos podríamos llegar a forrar sustanciosamente todos. Quiero decir, una nueva fuente de riqueza para el país.
En este centenario muchos se pueden preguntar qué película habría escrito Berlanga de toda esta pandemia, aunque su hijo no lo tiene claro.
Todo el mundo me pregunta qué película haría. No tengo ni idea, porque de desgracias no le gustaba. Y de la España de hoy en día, pues mira, él todavía con uso de razón, la última película, París Tombuctú, el último plano de la película, es un mensaje suyo personal en una piedra pintado ahí en el paisaje que dice, tengo miedo.
Pues el cine de Berlanga, que puede estar más de actualidad que nunca.
Con mi regalo y a las niñas bonitas van a obsequiarlas con aeroplano de chorro libre.
Ángel Correas,
La Mañana.
COPE, estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
María, buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame, señora.
Yo con mis 6 meses de ruso me lancé a pedir unos huevos fritos en un bar de carretera. Y yo quería 3 huevos fritos, entonces le pedí 3 huevos fritos. Lo que yo no sabía es que en Rusia los huevos fritos siempre van en pareja. Entonces me dieron 6 en 3 platos diferentes.
Ah, exacto.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Dan las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana, en este sábado ya 12 de junio del 2021. Gracias por estar ahí al otro lado. A las puertas del segundo verano de pandemia, tenemos bastantes ganas de planificar unas vacaciones lo más normales posibles, hasta donde se pueda. La perspectiva de viajar al extranjero es mucho más cercana que hace un año. Desde luego, han salido varios instrumentos para favorecer esos viajes, como el pasaporte COVID. Pero ¿qué pasa si nos contagiamos estando en otro país? Bueno, pues muchos están contratando un seguro, pero hay dudas al respecto. Javier Barberá, presidente del Consejo Nacional de los Colegios de Mediadores de Seguros, ha pasado por aquí por COPE y ha explicado que para este verano se han incrementado un 50% las consultas con respecto a los seguros de viajes. La razón principal, el miedo a contagiarse precisamente durante uno de esos viajes en principio de placer. De hecho, las pólizas se han adaptado a esta situación.
Lo que han hecho las aseguradoras es los seguros tradicionales que cubrían pues la cancelación de viaje, abonos de gastos, traslado de familiares y tal, han ido añadiendo coberturas adicionales como una PCR gratuita o cosas parecidas. Ojo, que no existe. Lo que sí existe son coberturas adicionales a las pólizas que se han añadido después de la aparición de la pandemia.
Y el asesoramiento previo es fundamental según el tipo de viaje y coberturas de cada país. Lo más importante, como en cada contrato, es leer la letra pequeña, preguntarlo todo. Igual de importante es informarse de qué hacer en cada caso, por ejemplo, si nos encontramos fuera y con una cuarentena obligatoria.
Y esta cobertura, el mediador nos lo ha dicho y la hemos contratado, habrá cobertura. Pero si en el online yo no he clicado ese apartado, o me lo he dejado, o he dado por supuesto, o no se me ha preguntado, pues es muy fácil y muy probable que no tenga la cobertura.
Es sábado, es 12 de junio, en el que hay más noticias. Para poner en orden la actualidad a esta hora, lo vamos a hacer con algunos titulares de la mano de Alex Ibáñez. Tras localizar el cuerpo sin vida de la pequeña Olivia, la Guardia Civil sigue buscando a su hermana Ana y a su padre, Tomás Jimeno.
Y es que al lado de la bolsa en la que apareció el cadáver de Olivia, que recordamos estaba atada al ancla de la embarcación del padre, apareció otra bolsa similar pero sin nada en su interior. La labor del buque oceanográfico Ángeles Alvariño está siendo esencial en la búsqueda de pistas a su favor, que Tomás Jimeno parece que tuvo la obsesión de lastrar todo lo que lanzaba al mar. Todos estos objetos se tratarían de lastres metálicos que puede detectar a 1000 metros de profundidad el magnetómetro de este barco especializado. Toda España está conmocionada por este suceso. Además de en la isla de Tenerife, donde está ocurriendo todo, ha habido concentraciones y diferentes muestras de repulsa en muchos puntos de nuestro país, como Madrid, Barcelona o Mallorca, entre muchas otras.
Y en la víspera de la manifestación prevista en Madrid para protestar contra los indultos a los presos del procés catalán, Pedro Sánchez sigue tratando de vender esa decisión.
Y lo ha hecho desde el otro lado del Atlántico, desde Costa Rica. La patria se construye con convivencia y no con discordia. Esas han sido sus palabras para arremeter contra la manifestación de Colón de mañana domingo, y a la que finalmente, y si no hay cambios de última hora, acudirán los máximos mandatarios del Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Desde España, la vicepresidenta Carmen Calvo también ha reforzado el mensaje de Sánchez, argumentando que este tipo de concentraciones, más que soluciones, buscan una confrontación.
Y Marruecos contesta al Parlamento Europeo después de su apoyo explícito a España la crisis migratoria.
Y en el que desde Bruselas acusaban al país marroquí de haber utilizado premeditadamente a menores como método de presión. Su ministro de Exteriores, a través de un comunicado, ha rechazado estas acusaciones y ha afirmado que la crisis es bilateral, es decir, solo entre los dos países, y que es España la que está intentando europeizar el conflicto. El Parlamento marroquí ha precisado que las razones de la crisis se deben a la actitud y los actos de nuestro país. Además, en este escrito se refieren a Ceuta como ciudad marroquí ocupada.
Y no ha podido ser. Nadal ha caído esta vez frente a Djokovic en las semifinales del Roland Garros. Alejandro Campo.
El tenista serbio ha ganado a Rafa Nadal en una semifinal que ganó en 4 sets y tras 4 horas de partido. El rival de Djokovic en la final del domingo será el griego Tsitsipas. Tras el partido, Rafa ha valorado el resultado y le ha quitado hierro a la eliminación.
Después de haber ganado 13 veces, de alguna manera duele menos, ¿no? Pero es una derrota que sé que también los años pasan y que las opciones de ganar aquí pues no son eternas, con lo cual esta era una opción otra vez importante. Pero esto es así, la vida sigue, tú.
Y en fútbol ya ha comenzado la Eurocopa. Lo ha hecho con el partido inaugural que enfrentaba a Turquía e Italia. El encuentro se ha saldado con una victoria para el conjunto italiano por 0-3. Y este sábado se juegan otros 3 encuentros. Gales-Suiza a las 3, Dinamarca-Finlandia a las 6 y Bélgica-Rusia a las 9. La selección española debutará este próximo lunes ante Suecia a las 9 de la noche. Y en baloncesto, el Barcelona ha derrotado al Lenovo Tenerife en el tercer partido de las semifinales del playoff de la Liga. Así que tendremos un clásico en la final. Madrid-Barça se disputarán el trofeo liguero.
Iván Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Vamos a buscar la prensa regional, los titulares que nos pueden haber llamado la atención. El Heraldo de Aragón cuenta que las tormentas y las lluvias han causado graves daños en varios pueblos de Teruel e incluso obligado a rescatar a 2 ancianos.
Sí, ayer vivíamos, Ángel, un viernes de esas tormentas veraniegas, aunque no estamos en verano, pero ha hecho mucho calor durante esta semana en buena parte del país. Con ese calor llegaban esas tormentas y pues esa intensa granizada también que ha habido en buena parte de Aragón causaron, tú lo decías, importantes daños, sobre todo en Huesca, en la zona de Ayerbe, en Rodellar y en la localidad también de Borja, aunque, por ejemplo, en la capital ostense ese aguacero provocó el hundimiento de medio tejado del edificio del Obispado, o en Calatayud, donde hubo una gran tromba de agua que dejó casi 17 litros por metro cuadrado en apenas 15 minutos, pero es verdad que hubo una localidad, la de Rodellar, que fue la más afectada por este temporal, que se desató, dicen, a eso de las 5 de la tarde. En aproximadamente media hora dejó entre 80 y 100 litros por metro cuadrado. Imagínate la barbaridad de agua que cayó. Provocó, pues claro, diversas afecciones en casas, establecimientos hoteleros, y además 3 personas, entre ellos 2 ancianos, como decías, tuvieron que ser rescatadas por la Guardia Civil y los bomberos al quedar atrapados, porque el pedrisco, fíjate, cubrió hasta una altura de medio metro las puertas. Entonces no podían abrirlas, no podían salir de ellas, entonces tuvieron que llegar los bomberos para rescatarlos. Por ejemplo, también en la localidad de Los Anglís, las pérdidas que se traducen también en lo que a la agricultura se refiere, porque pues se concentraron en una zona de entre 400 y 500 hectáreas de cereal y también algunos cultivos de olivos, almendros y demás, que quedaron muy muy afectados por esas trombas de agua que cayeron en apenas esos 15-30 minutos.
En el Ideal de Granada lo que leemos es que la Guardia Civil ha inmovilizado 4.000 kilos de carne por la mala higiene en un almacén.
Ha sido el Seprona, Ángel, de la Guardia Civil, que ha detenido además al dueño de una empresa granadina que se dedicaba a eso, a la venta de productos cárnicos. ¿Por qué? Bueno, pues por desobedecer a la autoridad sanitaria, y también le achacan un delito contra la salud pública relacionado con la alimentación. ¿Por qué? Porque, bueno, porque este individuo fue sancionado hace poco más de un mes. Le dijeron que tenía que clausurar las dependencias donde almacenaba carne que después distribuía a establecimientos de comida para llevar. ¿Y qué pasa? Pues que tenía unas malas condiciones de salubridad de la nave, dicen los agentes, increíbles, y que eso impulsó a los inspectores de sanidad alimentaria a clausurar las dependencias. Pero Un mes después, los agentes vieron actividad en la nave, se pasaron por allí, vieron que continuaba abierta y entonces pues lo que han hecho es paralizar esos 4.000 kilos de carne, los han tenido que requisar y le han detenido a este hombre que ahora se enfrenta pues a esos dos delitos, al delito de desobediencia a la autoridad sanitaria y otro contra la salud pública, porque además no disponía del permiso sanitario que se le habían retirado unas semanas antes.
Encima. Pues esta es la situación, Iván. Un último titular en el diario Sur de Málaga, un suceso lamentable. Un paciente rompe la nariz a un médico de urgencias. Esto no es la primera vez que pasa, ¿eh?
No es la primera vez que pasa, lo recoge este periódico. Esta vez ha sido un recluso que trasladado desde la prisión de Laurín de la Torre, que le ha propinado un puñetazo a un médico de urgencias del hospital clínico y, como decías, le ha roto la nariz. Había sido trasladado desde la cárcel al centro sanitario malagueño por unos problemas respiratorios. Se le diagnosticó una infección respiratoria y el médico recomendó entonces que permaneciera hospitalizado hasta curarse. Sin embargo, la sugerencia, esto entre comillas en el informe que se destaca, que no contó con el beneplácito del enfermo. Lo que pasa que el médico le indicó que entonces lo que tenía que hacer era firmar el alta voluntaria, a lo que esta persona, este individuo, se negó también y entonces le propinó ese puñetazo al facultativo en la cara, lo que le provocó pues esa rotura de la nariz. La agresión, además, Ángel, que se produjo delante de los agentes de la Guardia Civil que le estaban custodiando y actuaron de
oficio. Encima se cortó ni un pelo.
Claro, y abrieron diligencias para dar cuenta al juzgado, bueno, pues de lo que habían presenciado.
Pues nada, Iván, luego seguimos con portadas de la prensa nacional. Cambiamos de tercio, venga.
Aquí sigo leyendo, Los Ángeles. Hasta ahora.
Hace un mes aproximadamente, cerca de 10.000 personas entraron ilegalmente en Ceuta desde Marruecos, con todas las facilidades de los guardas fronterizos del país vecino. Vaya, abrieron la puerta. La jugada marroquí no sentó nada bien a España.
Nuestro disgusto y también nuestro rechazo a la entrada masiva de migrantes marroquíes.
Lo decía la ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya. Desde entonces se encuentra en Rabat, la embajadora de Marruecos en España. Fue llamada a consultas por el gobierno marroquí y ha volado a Argelia también el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, cuya presencia en el territorio español para recibir atención médica aparentemente fue el principal detonante de la actitud de Marruecos. Sin embargo, su salida de España no ha servido del todo para solucionar la crisis. Sigue abierta. Las autoridades marroquíes han encontrado con que la Unión Europea ha cerrado filas con España y continúan también en una postura, digamos, amenazante en sus decisiones poco amistosas hacia nuestro país. Una de las últimas ha sido cancelar de forma unilateral esa operación Paso del Estrecho, lo que obligará a ciudadanos marroquíes que viven en Europa y que quieran regresar en verano a sus casas a hacerlos en barcos desde los puertos franceses, no desde puertos españoles. Vamos a saludar a nuestra corresponsal, precisamente en esa zona del Magreb, en Marruecos, Beatriz Mesa. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ángel.
Al final, con la vista puesta en un mes atrás, ¿por qué actúa así Marruecos? Al final, ¿qué es lo que quiere? ¿Pretende que España reconozca la soberanía marroquí sobre el Sáhara, como hizo Estados Unidos con Donald Trump en la Casa Blanca? Eso es algo que parece muy difícil, pero a lo mejor es eso lo que quiere en última instancia.
Bueno, yo realmente, Ángel, desde aquí lo analizamos de otra manera, en el sentido de que no esperamos a España un giro en su posición con respecto al conflicto del Sáhara, es decir, no esperamos a España un reconocimiento de la soberanía marroquí sobre ese territorio, porque además España es actor clave en la resolución de ese conflicto, por esa historicidad, ¿verdad?, que tiene, moral, entre otros. Bien, pero sí que se le ha pedido a España otro tipo de comportamiento, de conducta con respecto a lo que ha ocurrido con Ibrahim Ghali. Es decir, el problema y la herida profunda, Ángel, está relacionada con la no información por parte de un socio como y amigo, aliado, que es España, no información de que va a llegar el líder del Frente Polisario y será atendido medicalmente en un hospital en España, y sobre todo, el que haya llegado documentación falsa e ilegal suplantando una identidad. Que se suplante una identidad, que llegue a escondidas y que se ha medicalizado, España alude razones sanitarias, eso ha molestado a Marruecos, que no se le informara. Marruecos es orgulloso Marruecos tiene su orgullo. Marruecos, el Marruecos de hoy no es el Marruecos de ayer. Esto ya lo decía el ministro de Asuntos Exteriores y es verdad. Es una potencia regional. Es un país que está fortalecido, además, con nuevos apoyos internacionales en cuanto a la cuestión del Sáhara, pero también por lo que significa estratégicamente Marruecos en la cuenca del Mediterráneo, ¿no? Y con respecto a toda la vecindad del África, del continente africano. Entonces, todo eso hace que Marruecos haya tomado medidas estrictas, exigentes, y que haya lanzado un mensaje clarísimo a España, y el mensaje lo ha expresado sin complejos, abriendo las fronteras y dejando entrar a miles de migrantes jóvenes y menores no acompañados.
Quizás Marruecos esperaba que la Unión Europea se mantuviera un poco al margen, pero no ha sido así. La Unión Europea ha cerrado filas con España. ¿Esto cómo ha sentado? ¿Va a variar algo la política que tienen encima de la mesa?
No va a cambiar, pero no le ha gustado. Es decir, no le ha sentado nada bien esa condena, porque tenemos que decir que es una primera condena que afecta a cuestiones relacionadas con los derechos humanos. Es decir, nunca en la historia bilateral entre Bruselas y Marruecos se había producido tal tipo de condena. Y toda la tensión que se ha podido producir en los últimos años relacionados con el activismo del RIF, con presos rifeños o con cuestiones relacionadas con el Sáhara Occidental, entre otras, pues se han solucionado siempre de una manera muy discreta y muy dulce. Y es la primera vez que se emite una condena de estas características. Pero Marruecos sabe muy bien que sigue siendo ese socio clave y estratégico en el continente africano, en el norte de África, y eso pues no va a cambiar la relación con Europa. Ahora se trata de esperar que el tiempo pues vaya subsanando este problema, y Marruecos lo tiene muy claro. No ha querido nunca extrapolar un conflicto con España al conjunto de la Unión Europea, y así lo ha manifestado reiteradamente.
Es un socio con el que al final hay que entenderse. El problema principalmente lo tiene España, que es el vecino directo, principalmente con el control de esos flujos migratorios. Evidentemente es un problema también europeo, porque claro, España forma parte de la Unión Europea, y no solo tiene problemas Marruecos con la posición española, sino también con un país muy muy importante en Europa como es Alemania.
Sí, como venimos diciendo, pues Marruecos desde el mes de diciembre del pasado año, tras ese apoyo fundamental de los Estados Unidos a la marroquinidad del Sáhara, pues Marruecos ha abierto litigios novedosos con Alemania, con los Países Bajos, con Holanda, actualmente con España, y esto muestra una vez más lo que yo venía diciendo, que el Marruecos de hoy no es el Marruecos de ayer, y que el hecho de que una gran potencia como los Estados Unidos se alinee a las tesis de Marruecos, pues eso fortalece sin duda alguna Marruecos, y como país soberano toma decisiones como las que ha tomado últimamente, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir de aquí a los próximos semanas o meses con respecto a la crisis diplomática con España? Incertidumbre, pero yo creo, Ángel, que ahora mismo la prioridad es que haya un viaje institucional lo antes posible por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Yo creo que Marruecos espera ese viaje.
Una última cuestión. Citabas el apoyo de Estados Unidos a Marruecos, principalmente la cuestión del Sáhara. Eso ha sido un apoyo bastante claro por parte de la administración de Donald Trump, pero ahora hay otra administración, es la de Joe Biden, que está cambiando por completo la diplomacia de Estados Unidos. Ahora Biden precisamente está en Europa. ¿Se va a notar también ese cambio con respecto a ese problema que es el que ha provocado en el trasfondo toda esta crisis, la cuestión del Sáhara?
Es determinante, efectivamente, el apoyo de Trump, pero según leemos en fuentes abiertas y según hemos visto las declaraciones de John Biden, efectivamente habrá un cambio, un giro en la política exterior en general y concretamente en su política con respecto a Marruecos, pero no parece que vaya a haber un cambio en cuanto a su reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el territorio del Sáhara Occidental. Ahí John Biden se va a mantener en la misma posición que su predecesor, su antecesor.
Beatriz Mesa, corresponsal de la cadena COPE en Marruecos. Beatriz, cuídate mucho, ¿eh?
Gracias, un abrazo fuerte, gracias.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE, estar informado.
Hace 25 años,
José María Aznar gana las elecciones generales.
Se celebran los Juegos Olímpicos de Atlanta.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster que mira a la radio del futuro y a los nuevos entornos digitales, con un año de prácticas remuneradas.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Entramos en nuestra página web en cope.es. Ahí ahora mismo podemos leer, entre otros asuntos, las informaciones relacionadas con esa variante Delta del coronavirus, de la COVID-19. Pero también encontramos en este sábado pues otro tipo de informaciones curiosas. Para repasarlas está nuestro compañero Javier García. ¿Qué tal? Buenos días, Javier.
Buenos días, Ángel. ¿Qué tal?
Y lo que hacemos es hablar de la historia del que fuese mano derecha del pintor Diego de Velázquez durante muchos años. Se trata de Juan de Pareja, y su trayectoria la verdad es que tiene bastantes anécdotas y datos curiosos.
Sí, porque muchos le conocen por su rostro, pero no por su nombre. Aquel retrato famoso de un joven morisco realizado por Diego Velázquez en el año 1650 escondía detrás de aquel rostro a todo un genio de la pintura. Su nombre era Juan de Pareja y durante años fue el esclavo del artista sevillano. De Pareja fue la mano derecha de Velázquez, al que preparaba los lienzos y mezclaba los pigmentos de pintura que el artista español utilizó posteriormente en sus obras. La figura de Juan de Pareja aún no cuenta con un estudio definitivo y es ahora mismo como una teoría de la historia del arte, Ángel, que se está analizando y que en cope.es repasamos sus datos más curiosos.
Mira, precisamente acabo de buscar en internet quién era el cuadro del que hablabas, de Juan de Pareja, y sí que lo conozco. Bueno, también este sábado repasamos la carrera de uno de los actores más importantes actualmente en nuestro cine y con más proyección, Mario Casas, que además celebra cumpleaños.
Así es, hablamos de uno de los actores más importantes de la escena española actual. Cada una de sus apariciones en la gran pantalla se convierte en premios y en reconocimientos. Desde hace muchos años ha estado cultivando su carrera y parece que lo mejor todavía está por llegar. Recientemente premiado con un Goya, Mario Casas cumple 35 años rodeado de sus compañeros, de su familia, que es su verdadera pasión. Analizamos el perfil de Mario Casas y contamos algunas de sus anécdotas más escondidas en cope.es.
Pues tomamos nota, Javi. Muchas gracias.
A ti, Ángel.
La ley que regula la eutanasia en España está a punto de entrar en vigor, previsiblemente este próximo 25 de junio. José Luis Restán, jefe de la programación socio-religiosa de la cadena COPE. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ángel.
Bueno, lo hemos dicho más de una vez. Es una ley que se ha sacado adelante, rehuyendo del debate, en plena pandemia. Una ley de la que precisamente hablaba esta misma semana el arzobispo de Burgos, Monseñor Mariceta, en la visita que le hacía Carlos Herrera, precisamente en esa imponente catedral de la capital burgalesa. El tema salía durante esa charla a colación.
Pienso que la respuesta a las personas que sufren es eliminar el sufrimiento y no eliminar al que sufre, ¿no? Todos queremos vivir, lo que pasa es que también queremos no sufrir. Y hoy en día el alivio del dolor, del sufrimiento, pues ha dado pasos gigantescos, ¿no?
Hablaba Monseñor Iceta precisamente de los cuidados paliativos, que aquí en España no hay una ley que, por ejemplo, los desarrolle, y recordaba que de 200 naciones aproximadamente que hay en el mundo, solo 6 han aprobado este tipo de leyes, y entre esos países pues está el nuestro, España.
Pues sí, efectivamente, no es la primera vez que Monseñor Iceta se refiere a este tema, porque en este caso, además de ser arzobispo y de tener la autoridad para los católicos que le confiere su ministerio, es que es también un médico y está también un experto en bioética. Es un tema que salió efectivamente también durante la conversación con Herrera. Y quizás una cosa que dijo sobre otro tema nos da luz, hablando de la diferencia de perspectiva y de mentalidad entre aquellos hombres que construyeron las catedrales, que tardaban tanto tiempo en por ejemplo, en trasladarse de una capital a otra de Europa, podían tardar meses o años.
Sí, sí.
Ahora en 2 horas nos ponemos en cualquier ciudad europea. Y sin embargo ellos tenían una visión a largo plazo, una visión de profundidad, que es la que permite, por ejemplo, que ahora nos sigamos ensimismando y nos sigamos asombrando de lo que significa un edificio como la Catedral de Burgos, con todo lo que dice sobre el misterio de la vida humana, sobre sus preguntas, sobre el significado de las grandes cuestiones de la vida, de la muerte, del amor, de la convivencia, etcétera. Ahora, sin embargo, parece que damos respuestas pues a muy corto plazo, con mucha superficialidad, y cuando se plantea el misterio y el problema que los hombres a lo largo de toda la historia hemos tenido, del sufrimiento, del dolor, de afrontar la etapa final de la vida, de la muerte, se da una respuesta que no es verdadera respuesta, que no es conforme a la profundidad de lo humano, que trata de buscar un atajo que es un atajo letal, que es un atajo que no responde verdaderamente a lo que necesitan las personas. Lo acabamos de escuchar perfectamente. Se trataría, y tenemos instrumentos hoy afortunadamente para conseguirlo, de erradicar o limitar al máximo el sufrimiento y de acompañar, porque es otra cosa que dijo Monseñor Iceta, parece que se considera en esta ley a las personas como realidades completamente aisladas, individuos aislados, cuando nuestra vida es relación con familia, es relación con amigos, es relación con una comunidad. Y entonces, también para el sufrimiento, para afrontarlo humanamente, también para afrontar la muerte, ese contexto social, familiar, de amistad, nos sirve para encontrar sentido, para consolar, para acompañar. Y todo eso esta ley pues lo ignora. Y luego otro punto importante sobre el que llamó la atención y que nos va a ocupar en los próximos tiempos. ¿Cómo va a quedar la cuestión de la objeción de conciencia? Atención. Porque parece que serán
los listado, ¿no?, que se iba a hacer con
médicos. Esa famosa, que algunos llaman lista negra, en cualquier caso una lista en la que quedas expuesto, porque resulta que quieres ser fiel a lo que es el juramento hipocrático. Decía con algo de amarga ironía don Mario Iceta que tendría que haber un elenco o un documento para que se apuntaran los médicos que quieren practicar la eutanasia como una nueva especialidad, porque realmente la eutanasia, desde el juramento hipocrático en adelante, jamás ha sido algo propio de la medicina es curar, y que ahora los médicos que quieren dedicarse solo a curar y no a eliminar al que sufre sean los que se tienen que apuntar para quedar expuestos quizás en su desarrollo profesional o en su fama, en su imagen, etcétera, etcétera, pues es un gran contrasentido.
José Luis, este sábado es un día importante también en la Archidiócesis de Sevilla. Toma posesión el nuevo arzobispo, Monseñor Saiz Meneses, en una ceremonia que, por cierto, vamos a poder seguir hoy mismo en 13 a partir de las 11 de la mañana.
Pues sí, a ver, Sevilla es una de las grandes sedes episcopales de España por población, por dinámica y por historia, las tres cosas. Y hay que desearle a Monseñor Saiz Meneses pues todos los éxitos del mundo en el acompañamiento y en la guía pastoral, con todas las dificultades que hoy tiene, de una comunidad católica viva y muy rica en manifestaciones de todo tipo, de religiosidad popular.
Nada menos que Sevilla.
Nada menos que Sevilla. Y también es un día para dar las gracias a un hombre que durante muchísimos años y en muchos servicios pues ha estado ahí colaborando con el camino de la Iglesia en España, que es don Juan José Asenjo. Yo tuve una relación especial con él cuando era secretario de la Conferencia Episcopal, por cierto, años duros en los que le tocó bregar con la secretaría, con la portavocía, después fue obispo de Córdoba y por último han sido estos más de 10 años como arzobispo de Sevilla, donde ha tenido una gran fecundidad en el campo, por ejemplo, de acompañar a las hermandades y cofradías, en las iniciativas sociales, caritativas, en todo el tema que tiene que ver con la presencia de la Iglesia en el mundo universitario, en la cultura. Bueno, ha sido yo creo un ministerio muy fecundo, y en la vida de la Iglesia nunca hay ruptura, lo que hay es continuidad y enriquecimiento, y ahora don José Ángel pues retoma todo ese legado y lo tendrá que hacer fructificar y inventar nuevas cosas y responder a nuevos problemas. Y luego esta ha sido una semana que para Andalucía como iglesia que camina en las distintas diócesis andaluzas pues es importante, porque además de este tema de Sevilla, sí, hemos conocido el nombramiento del nuevo obispo de Jerez de la Frontera, de Asidonia Jerez, que es como se llama oficialmente la diócesis, en la persona de don José Rico Pavés, que hasta ahora era obispo auxiliar de Getafe. Bueno, pues también hay que felicitarse, porque la Iglesia necesita en sus diversas porciones, en sus diversas diócesis, pastores que la acompañen y que la guíen según el corazón de Cristo. Pues le deseamos lo mejor también a don José Rico.
Y terminamos con una publicación. El libro del cardenal George Pell acaba de cumplir 80 años y este libro lleva por título Diario en prisión, y es que habla evidentemente de esos 3 meses que pasó en la cárcel tras haber sido acusado acusado de abusos sexuales, algo de lo que finalmente ha sido absuelto por el tribunal australiano.
Sí, la noticia esta semana es que cumplía 80 años, eso significa para un cardenal, entre otras cosas, pues que ya no tendrá voz, sí, pero no voto, en un futuro cónclave, y eso ha servido para que haya sido entrevistado y una vez más se le pregunte sobre lo que ha sido su experiencia, una experiencia dura y al mismo tiempo rica y humanizadora, porque, como él mismo ha dicho, vivir la experiencia de una injusticia, él siempre se declaró inocente y al final, por unanimidad, todos los jueces del Supremo así lo declararon. Vivir, digo, una condición de inocencia dentro de una prisión, en aislamiento además, porque tenía riesgo de que pudiese ser agredido.
Y con esa acusación.
Con esa acusación infamante para cualquiera, pero más aún para un pastor de la Iglesia, durante 13 meses hasta que finalmente se resolvió su apelación, pues es algo que si se vive desde la fe, compartiendo lo que es el sacrificio de Cristo en la cruz, con una certeza de la propia humanidad, con una mirada de compasión, incluso él, y de perdón hacia quien le acusaba, que como él dice, yo sé que es una persona muy dañada y que eso le ha confundido. Bueno, pues es algo que al final te da una mirada, que eso se comprueba cuando se repasan esas páginas que tú decías de este libro, editado por Palabra aquí en lengua española, pues te permite ver que esta persona no solo no se ha hundido, sino que ha crecido humanamente, porque ha tenido este factor, esta mirada propia de la fe. Bueno, pues es un libro que también queda para la historia, porque no ha habido muchos cardenales, sobre todo en el último tiempo, que hayan tenido que afrontar una cosa semejante.
Y que den testimonio de ello. Gracias, José Luis.
A ti.
A las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa ya del sábado 12 de junio del 2021. Gracias por estar como siempre ahí al otro lado. Ahora se habla de violencia vicaria y se define grosso modo como la que se ejerce contra la pareja haciendo daño a los hijos. Y probablemente lo podemos llamar como queramos, porque no lo vamos a entender. Aunque ya la hayamos visto antes, no cabe en una cabeza normal. Te sigue dejando el alma con la boca abierta que dos criaturas de unos 6 años acaben por pagar con su vida pues las inseguridades, los malos rollos o los problemas de cualquier tipo que hayan podido tener los padres, en este caso el padre de las pequeñas Ana y Olivia. A esta hora es probable que el buque oceanográfico Ángeles Alvariño esté a punto de zarpar a un punto concreto del océano Atlántico, a menos de 2 kilómetros en línea recta de la costa de la isla de Tenerife. Y es casi un milagro que ese barco, esa tripulación, sepan dónde tienen que ir exactamente, como ha sido casi un milagro que hayan podido recuperar el cuerpo de una de las niñas, la hermana mayor, tras un trabajo exhaustivo para reconstruir los movimientos del padre la noche del 27 de abril, siguiendo el rastro de su teléfono móvil, como si fueran miguitas de pan en la era digital. Hoy prosigue esa búsqueda de la pequeña Ana, en esa inmensa tumba de agua y sal, una búsqueda con el objetivo de localizar cualquier objeto metálico que señale dónde hay que mirar en medio del lecho marino. Si un crimen así es difícil de entender, el duelo ante una situación así es inimaginable para la gran mayoría. Todo lo demás existe, se cuenta, se comenta, la búsqueda, la investigación, la reacción social, pero todo, absolutamente todo, queda solapado si por un momento nos paramos a pensar en esa familia, nos paramos a pensar en esa madre, en Beatriz. Ojalá este barco, el Ángeles Alvariño, pueda encontrar lo que hoy está buscando, a la pequeña Ana. Eso no va a remediar todo el mal que ya se ha hecho, pero quizás, y solo quizás, pueda aportar un hilo de consuelo, tan solo un hilo, en un abismo de auténtico dolor. Bueno, y en este sábado se sigue hablando de temas que siguen formando parte de la actualidad aquí en España. Son temas que no acaban de resolverse, no acaban de ver un carpetazo de manera definitiva. Uno de ellos es ya prácticamente el monotema de los indultos a nivel político que está preparando el gobierno de Pedro Sánchez y que sigue marcando la agenda. Sobre todo cuando mañana, precisamente, está convocada esa protesta en la Plaza de Colón. Ha corrido como la pólvora en las últimas horas un vídeo de una intervención política de Pedro Sánchez hace ya unos añitos, en la que dejaba entonces bastante clara su posición sobre los indultos.
Lo que decimos en la conferencia política es que nunca más indultos por motivos políticos y por motivos económicos, y que desde luego van a estar tasados esos motivos de indulto, de injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, y que desde luego van a tener que contar siempre con la petición inicial del tribunal que emita la sentencia.
Es Pedro Sánchez, muy reconocible por la voz antes de ser presidente del gobierno. Ya nos dijo una ministra que, bueno, que una cosa era ser Pedro Sánchez y otra cosa era ser el presidente del gobierno. Bueno, pues esto decía Pedro Sánchez entonces, hoy va a hacer todo lo contrario. Está a punto de otorgar un indulto político a los condenados en el proceso separatista catalán y con la opinión en contra del Supremo, que fue precisamente el tribunal que les condenó. Sánchez habla mucho del indulto, intenta justificarlo, pero sin embargo no ha querido valorar en una rueda de prensa que ha tenido en Costa Rica, cuando le han preguntado, el informe de la Guardia Civil en el que se cita, por ejemplo, las intenciones de Esquerra para debilitar al Estado en una mesa de negociación. Una mesa de negociación como la que podría tener lugar relativamente dentro de poco tiempo. Sí que se ha referido Sánchez, mira por dónde, a la convocatoria de mañana en Colón, precisamente para protestar contra la concesión de sus indultos.
La discordia no construye patria. Creo que el coste es el que pagamos precisamente en el año 2017, cuando se puso nada más y nada menos que en cuestión la unidad de España, la integridad territorial.
Bueno, este de los indultos es uno de los temas que tiene que todavía cerrar el gobierno y depende exclusivamente, precisamente, de la voluntad del Ejecutivo. Y la voluntad es la de dar los indultos cuanto antes, a lo mejor incluso antes de que termine este mes de junio. Pero hay otro asunto que tienen todavía encima de la mesa y que no depende directamente de lo que decida el Consejo de Ministros. Marruecos ha contestado a la resolución del Parlamento Europeo que condenaba el uso de menores en la frontera de Ceuta como presión hacia España. No ha sentado nada bien, nada bien a nuestro vecino marroquí el cierre de filas dentro de la Unión respaldando a España desde el Parlamento Europeo. Y de hecho Marruecos ha emitido un comunicado a través de su Ministerio de Exteriores en el que insiste en que el problema no es con Europa, sino con España. Y dicen que ya no van a admitir el paternalismo europeo. Vamos, que no les gusta, esto es textual, una relación tipo profesor-alumno en materia de inmigración. No lo pone en el comunicado, claro, pero seguro que les parece más apropiado cuando ya reciben el dinero para controlar anualmente el flujo migratorio hacia Europa. La Cámara de Representantes, por cierto, que es algo parecido al Congreso marroquí, habla de Ceuta como ciudad ocupada. Estos son los términos ahora mismo que maneja Marruecos en su lenguaje. Es sábado, es 12 de junio, en el que tenemos más noticias para conocer a esta hora, noticias que vamos a contar en titulares de una forma más sintética con la ayuda de Carmen Ibáñez. Empezando por el coronavirus, Sanidad ha notificado 4.100 nuevos contagios en toda España y 36 fallecidos más.
Así es, Ángel. La incidencia acumulada además baja a los 108 casos por cada 100.000 habitantes. La Comunidad de Madrid ha alertado de que la variante india podría ser predominante en las próximas semanas tras detectarse 22 casos en la región. por esta razón ha adelantado la segunda dosis de la vacuna a los mayores de 60 años.
Detectan millones de vacunas precisamente contra el COVID, vacunas de Janssen contaminadas con otra sustancia activa.
Estados Unidos ha pedido a Johnson & Johnson que descarte 60 millones de dosis. La Agencia Europea del Medicamento ha dicho por su parte que por precaución no se usarán los lotes de esa vacuna fabricados en el momento y en la fábrica en la que se detectó el problema.
Ha habido una reconstrucción del crimen de Estepa en Sevilla.
La Guardia Civil ha reconstruido el asesinato de la joven de 17 años, Rocío Caíz, desaparecida la semana pasada tras acudir a casa de su exnovio. Se trata de una joven de 23 años que ha confesado haber matado a la chica y desmembrado el cuerpo.
Juana Rivas ha ingresado en un centro de inserción social.
Instituciones penitenciarias decidirán si los 2 años y medio de prisión a los que fue condenada por sustraer a sus 2 hijos menores los cumple allí o en un centro penitenciario. El mes pasado su abogado pidió el indulto con el respaldo de más de 60 organizaciones.
Ha arrancado en Cornualles, en el Reino Unido, la cumbre del G7.
Es la primera presencial desde el inicio de la pandemia. Los líderes de los 7 países con mayor peso político y económico del mundo, más la Unión Europea, deben dar respuesta a los problemas más acuciantes del planeta.
Y tiempo soleado, eso sí, sin descartar la presencia de lluvia aislada.
Lluvias, Ángel, que podrían llegar en forma de tormentas en Extremadura y Castilla y León, y puede que también con menor intensidad en Galicia y la zona pirenaica. Despejado en Canarias y temperaturas estables.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este lunes debutamos. ¡Hola, hola! Este lunes juegan los nuestros. Juega España. Desde las 8, vive en tiempo de juego el primer partido de España en la Eurocopa. España-Suecia.
Que es una buena cosa para empezar.
Con el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Están preparados para comentar el partido?
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Los número uno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
36.483 36483 y la serie 40040.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Hasta el 14 de junio en Hipercor y El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Aprovecha los últimos días en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Camino de las 7 y 11 minutos de la mañana a las 6 y 11 minutos en Canarias. Nos hubiese gustado, desde luego, contar un final diferente para la historia de Ana y Olivia, pero tristemente la principal y prácticamente única hipótesis que manejaba la Guardia Civil ha sido la acertada. Los hallazgos en las últimas horas, ese edredón y la botella de buceo encontradas a unos 1.000 metros de profundidad, ya presagiaban lo peor. El buque Ángeles Salvariño, encargado del rastreo y la búsqueda en el fondo del mar, finalmente encontró el cuerpo sin vida de la pequeña Olivia, de tan solo 6 años de edad, dentro de una bolsa atada al ancla de la embarcación del padre, de Tomás Jiménez, que también sigue desaparecido, al igual que Ana, la pequeña de las hermanas, de tan solo 1 añito. Hay que imaginarse esa situación para los buzos encargados de la búsqueda, hallar primero la bolsa atada al ancla y después que empieza a pasar por la cabeza el peor de los presagios, un presagio que se acaba confirmando. Aunque son auténticos profesionales preparados para afrontar este tipo de cosas, en casos como estos es imposible no involucrarse emocionalmente. Así se lo ha contado, por ejemplo, a Carlos Herrera Juan Ortega Machín, que es el buzo jefe del grupo de especialistas de los GEAS de la Guardia Civil.
Nosotros, como cualquier profesional que esté trabajando, pues, de cara a la muerte muchas veces, estamos, pues, parapetados detrás de una gran coraza, ¿no? Pero hay cosas que nos superan y nos vinculan emocionalmente a la situación, y esta es una de ellas.
Por lo menos hasta este lunes seguirá este buque oceanográfico buscando los cuerpos de Ana, la pequeña Ana, y de Tomás Gimeno. Cerca de la bolsa donde se encontró el cadáver de Olivia apareció otra bolsa de deporte, pero no contenía nada en su interior. Los especialistas siguen con ese rastreo de cualquier pista a su favor, que Tomás Gimeno pudo tener la obsesión de lastrarlo todo lo que lanzaba al mar. Estamos hablando de lastres metálicos, como la bombona de buceo, el ancla, y se habla también de un posible cinturón de plomo, objetos que pueden ser detectados por el magnómetro del Ángeles Albariño del barco a una profundidad de 1,000 metros. Sin duda, está siendo una de las operaciones más complicadas para estos especialistas de la Guardia Civil.
Un cuerpo es más o menos un 70% es agua. Eso es eco, es un eco lo que tú envías. El eco que tiene que rebotar en algo y volver. En el cuerpo no va a rebotar, va a rebotar pues en eso, en fardos, en objetos metálicos, por supuesto. Pero, como bien dices, la capacidad que tiene que tener el técnico que está observando esa pantalla para decir, bueno, esto no tenía por qué estar aquí, vamos a mirar esto, ¿me entiendes? O sea, es un trabajo arduo, complejo, y las pruebas no las remitimos. Encontrar esto, de verdad que ha sido, entre comillas, un gran éxito.
Un gran éxito, desde luego, casi un milagro, el rastreo que ha tenido que hacer este barco y el hecho de encontrar, pues, con las pistas que había dejado el teléfono móvil del padre, donde podía estar el lugar correcto de búsqueda, un lugar que dista de la costa tinerfeña aproximadamente 2 kilómetros mar adentro y una profundidad de la que están buscando aproximadamente de 1,000 metros. Un lugar muy inaccesible y que, de hecho, pues tiene que contar para llegar a esa profundidad con la ayuda de un robot submarino de este buque oceanográfico. Precisamente a esta circunstancia, a la complejidad de la búsqueda, a que pudo ser algo premeditado, pues se refería el portavoz de la familia de la madre de las niñas, Joaquina Mills, en una conversación con Carlos Herrera.
Si hay algo peor que la muerte es precisamente un desaparecido, no tener respuestas a cómo, cuándo y dónde. Y este sujeto es tan malvado que pretendía esto. Pero bueno, gracias a la Guardia Civil y al trabajo del buque, al menos esa parte tan dolorosa, pues Beatriz puede cerrar el círculo.
España está conmocionada. Hemos visto en las últimas horas, pues, concentraciones, protestas de repulsa por lo ocurrido en todo el país, pero especialmente conmocionados, claro, están en la isla de Tenerife, en donde ha ocurrido toda esta desgracia y en cuyas aguas está sucediendo todo. Así que nos vamos precisamente hasta Canarias con Santiago Morollón.
Este sábado continúa la búsqueda de la pequeña Ana, de 1 año de edad, y de su padre, Tomás Gimeno, después de que se haya recuperado el cadáver de Olivia, certificándose su identidad mediante la toma de huellas. El buque Ángeles Albariño continúa trabajando, donde se halló a 1,000 metros de profundidad y dentro de una bolsa atada a un ancla el cuerpo de la menor. En esa ancla también estaba atada otra bolsa, pero en este caso estaba vacía. Canarias está triste y ayer expresaba su solidaridad con la familia y rechazo a la violencia vicaria en un minuto de silencio seguido en todas las instituciones. Ángel Víctor Torres.
El asesinato de Olivia, de 6 años de edad, secuestrada junto a su hermana Ana, de un año, por el padre de ambas en Tenerife, constituye un duro golpe a nuestros valores como sociedad canaria. Una muestra de la violencia más cruel y retorcida, la violencia vicaria.
La familia está destrozada, teniendo que asimilar la noticia del hallazgo de uno de los cuerpos, cuando siempre habían mantenido la tesis de que Tomás Gimeno había huido con las dos niñas.
Pendientes de la búsqueda de ese buque oceanográfico, por si aporta alguna novedad en este día, desde luego, de sábado, vamos a estar aquí en la cadena COPE. En torno a los 12 millones de personas en nuestro país están inmunizadas ya contra el coronavirus. En una semana han sido cerca de 2 millones los ciudadanos vacunados en España. Por cierto, que de este grupo finalmente han formado parte los integrantes componentes de la selección española de fútbol que va a disputar la Eurocopa. Tras toda la polémica, el equipo nacional ha sido vacunado. Los que ya han pasado la enfermedad pues han recibido solamente un pinchazo de la vacuna de Pfizer. El resto, pues la monodosis de Janssen. Más allá de esta polémica, el ritmo de inmunización, el plan de vacunación, pues va viento en popa y a toda vela. Y esto se está reflejando también en el día a día de los datos de incidencia del coronavirus, que, otra vez, y afortunadamente, continúan a la baja. Álvaro García.
Día tras día España ha ido marcando récords. Iniciamos la semana con 1,2 millones de dosis pinchadas en un fin de semana. Los dos días siguientes registramos la cifra más alta de vacunas inyectadas en un lunes y en un martes. Y desde mitad de semana llevamos dos récords diarios de vacunación. Así que estamos ante los mejores 7 días de toda la campaña. Y esto tiene dos consecuencias. La primera es que han muerto 3 personas en residencias de mayores en esta última semana, una de las cifras más bajas de toda la pandemia. Y la segunda consecuencia es que baja 2 puntos la incidencia acumulada y ya está en los 108 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a la situación en los hospitales, 9 meses después hay menos de 1.000 personas ingresadas en la UCI, por lo que la evolución sigue siendo favorable.
Como ocurre en el resto del mundo, la preocupación principal ahora mismo puede ser la aparición de nuevas variantes del coronavirus en nuestro país, los nuevos casos de la variante india o también conocida ahora como Delta. Son los que más problemas podrían llegar a causar porque se trata de una versión del coronavirus que es un 50% más transmisible que la cepa británica, por lo que consideran que en 6 o 7 semanas podría ser la predominante incluso en España. Madrid es una de las zonas donde más preocupa este tema, ya que en esta comunidad la última semana se han detectado 18 casos para sumar un total de 22. Esta preocupación la ha reflejado Antonio Zapatero, que es el viceconsejero de Sanidad en la región madrileña.
Especialmente en gente joven y en gente no vacunada o en gente que no ha completado la vacunación. Es decir, que la gente que está completamente vacunada, la cepa, la mutación india, no le está produciendo problemas.
Por cierto, debido al riesgo que puede suponer esta nueva variante india, el ejecutivo que dirige, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido adelantar una semana la inyección de la segunda dosis en los mayores de 60 años con la vacuna de AstraZeneca. Y no abandonamos Madrid porque la presidenta de la Comisión Europea va a visitar la capital de España este próximo miércoles para anunciar la aprobación del plan de recuperación presentado por nuestro país. Son, hay que recordarlo, 140.000 millones de euros que resultan vitales para sacar del hoyo a muchos sectores que no pueden levantar cabeza desde el inicio de la pandemia. España será uno de los primeros países europeos en recibir las ayudas junto con Portugal, Grecia, Dinamarca y Luxemburgo y verá aprobado la próxima semana el plan que ha presentado su plan de recuperación. Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días, parece que termina un proceso que ha sido profundamente complejo. Europa definitivamente está muy cerca de aprobar el plan de recuperación presentado por España, un paso fundamental para que empiece a llegar el dinero del Fondo de Reconstrucción y tratar así de superar la crisis del coronavirus. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitará Madrid el miércoles de la semana que viene en un viaje que precisamente va a servir para dar el visto bueno a las reformas que ha presentado nuestro país. Estamos en una etapa muy avanzada en la evaluación de los planes. Estamos muy cerca de la línea de meta, ha dicho una portavoz de la Comisión Europea. La presidenta presentará pronto los resultados. Para este mes de julio está previsto que lleguen los primeros 9.000 millones de euros. En total, a España le corresponden, entre transferencias y créditos, 140.000 millones de euros.
Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, continúa con su gira por Latinoamérica. Tras pasar por Argentina, ahora ha estado en Costa Rica, a pesar de la distancia y que su principal misión allí es reforzar el papel de España en ambas regiones, ha aprovechado la ocasión para continuar vendiendo y defendiendo la concesión de los indultos a los presos del proceso independentista catalán. Ricardo Rodríguez.
Buenos días. La patria se construye con convivencia y no con discordia. Fue el hallazgo verbal usado por Pedro Sánchez como arremetida contra la manifestación de Colón.
La discordia no construye patria. Creo que el coste es el que pagamos precisamente en el año 2017 cuando se puso nada más y nada menos que en cuestión la unidad de España, la integridad territorial. La patria se construye con convivencia. Con convivencia.
Sabedor de lo mucho en juego con su órdago, insistió en la pedagogía para vender los indultos y reclamar confianza en sus pasos.
Siendo conscientes de que hay muchos compatriotas que tienen reparos, yo lo que les pido es comprensión, que confíen en los pasos que estamos dando, que el reto merece la pena.
El presidente orilló conscientemente un pronunciamiento sobre el plan oculto de Esquerra, esa hoja de ruta instando a debilitar al Estado en la mesa de negociación antes de lanzarse de nuevo a la independencia. Unilateral.
Pedro Sánchez, que hacía alusión precisamente a la concentración convocada para mañana domingo en la Plaza de Colón, recordemos, impulsada por una plataforma Unión 78 para protestar contra esos indultos a los presos del Procés. A ella acudirán Ciudadanos, Vox y Partido Popular. Si no hay cambios, parece que todos ellos, con sus números uno, Arrimadas, Abascal, Pablo Casado, y también estará por allí la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ha sido el portavoz de los populares, precisamente, y alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien ha expresado su convencimiento para que esta concentración sea un éxito de asistencia. Eso sí, duda en que al final haga cambiar de opinión a Pedro Sánchez, del que dice seguirá haciendo oídos sordos.
La manifestación no va a hacer recapacitar a Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez está haciendo oídos sordos al conjunto de la sociedad desde que es presidente del gobierno. Lo que la sociedad diga, y de manera clamorosa, como supongo que se va a producir el domingo, a él no le va a desviar ni un ápice de su objetivo. Su objetivo no es la magnanimidad, su objetivo no es la comprensión, su objetivo no es la reconciliación, su objetivo no es el encuentro, su objetivo es seguir en la Moncloa.
Y precisamente el gobierno está en todo lo contrario en la previa de esa manifestación, en intentar desactivarla en la medida que pueda. Le ha tocado, por ejemplo, hacerlo a Carmen Calvo. Dice que este tipo de concentraciones y actos solo buscan la confrontación y ninguna solución.
Colón solo significa una vuelta más de un bucle de enfrentamiento de quienes piensan que la única manera de abordar Cataluña es simplemente el enfrentamiento, de quienes pensamos que la situación de Cataluña tiene que resolverse por los procedimientos democráticos.
Es probable que recordemos la historia de Juana Rivas. En 2017 esta madre se llevó a sus hijos de Italia a España. Se los trajo a nuestro país con la intención de alejarlos y ocultarlos de su padre, asegurando que eran víctimas de malos tratos. Pues bien, 4 años después de todo aquello, ha acabado entrando en prisión, concretamente en el Centro de Inserción Social Matilde Cantos de Granada. Allí va a cumplir 2 años y 6 meses de condena por la sustracción de sus hijos. Ella cree que, más que un castigo para ella misma, se trata de una condena para los propios niños. Tratando de buscar una solución, también ha solicitado su indulto al gobierno. Yolanda Aguirado.
Difíciles momentos para Juana Rivas. La granadina ha expresado en un comunicado que jamás hubiera pensado que le pasaría algo así. Ella cree que principalmente esta condena no es para ella, sino para sus hijos. Recordemos que el Tribunal Supremo la ha condenado a 2 años y medio de prisión por no haber entregado a sus hijos a su expareja en el verano del año 2019. Quiero que escuches a su abogado. Reconoce que es un momento muy difícil, muy complicado para la granadina. Es Carlos Aránguez.
Es desde luego un momento muy doloroso, como expresa en un comunicado escrito que ya ha remitido Juana. Pero lo que quisiera añadir en nombre de su equipo jurídico es que vamos a hacer todo lo posible porque ese ingreso sea lo más cómodo y breve posible.
La granadina ya ha dicho que cumple prisión por sus hijos.
Y en poco más de un mes arranca la cita en Tokio, los Juegos Olímpicos, que se tuvieron que retrasar un año debido a la pandemia. Por ello, la Fundación del Español Urgente ha publicado una guía de redacción para los Juegos Olímpicos con el objetivo de que los medios ofrezcan una mejor cobertura de la competición deportiva. Un documento que se puede consultar en la web de la Fundeu y que añade otras cosas bastante curiosas. Efi García.
En papel, en PDF y en línea, la Fundación del Español Urgente ha elaborado una guía con 37 recomendaciones.
una por cada deporte olímpico, que nos viene muy bien a todos, porque ayuda a comprender disciplinas menos populares, pero para los que estarán en Tokio, también han elaborado un pequeño vocabulario de expresiones populares en japonés. Atención, si escucháis esto,
sumimasen,
será una disculpa por una ofensa pequeña, sin embargo,
gomennasai,
es un perdón mucho más serio. Cuando vayáis a por los souvenirs, tenéis que preguntar,
¿ikura desu ka?
Exacto, ¿cuánto vale? Y si tenéis que ganar algo de tiempo para hacer de memoria el cambio, por ejemplo,
chotto matte kudasai.
Así les pedís que esperen un momento. En fin, la guía contiene más y también desvela algunas curiosidades del japonés. A ver si a la vuelta nos componéis un haiku. Por ahora,
sayonara.
Baby, cualquiera se resiste. Y sobre todo,
arigato.
Por vuestro trabajo.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Aldi tenemos mucho lomo y 15 segundos para contarte que esta semana está en oferta a solo 1,28 la bandeja. Y que es mucho lomo porque es de bienestar animal. Y lo traemos de aquí, cerquita, que no nos gusta hacer kilómetros de más. Aldi, mucho lomo, poco precio.
Quédate con este nombre, Miyo Smart. Miyo Smart son las lentes para gafas para ralentizar el avance de la miopía de tu hijo. Mira por los ojos de tu hijo. Entra en miyosmart.es y encuentra el centro óptico certificado Miyo Smart más cercano. Miyo Smart cuida de la visión de tus hijos. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera un seguro de coche por el que pagas de más. Por eso ahora tienes tu seguro cuenta kilómetros, con el que solo pagas por los kilómetros que conduces, desde tan solo 99 euros al año, para que nada te pare, salvo echar gasolina. Entra ya en verti.es, tu aseguradora digital.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Alicia tiene una amiga en Balai que le recomendó los electrodomésticos de la serie Cristal.
Sí, Marta, la del anuncio de Un poquito de mí. Ella me dijo,
la serie Cristal es bonita, moderna y facilísima de limpiar.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balai.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 7:30, a las 6:30 en Canarias. Buenos días, bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana en este día ya sábado 12 de junio del 2021. Hoy es el día, más bien la noche, de la prueba piloto del ocio nocturno en Galicia. Más de un año después, la noche podría volver a sonar así. Participan dos discotecas y pequeños locales, habrá aforos reducidos, pruebas PCR, los locales grandes, registro de clientes y medidores de CO2, entre otras medidas de seguridad.
Vamos a ver primero esta prueba piloto, a ver si realmente sale como tenemos casi la certeza e ilusión de que salga. Y entonces, bueno, pues esto también pues dará esa vía para que los estamentos públicos nos permitan ya tener un horario adecuado a lo que nosotros trabajamos, ¿no?
José Luis Asenjo está al frente de la discoteca Tokio de Vigo. Dice que las condiciones serán prácticamente las de antes de la pandemia.
El pilotaje va a ser casi real, ¿no? Único inconveniente que desgraciadamente lo tenemos todos, ¿no? Las mascarillas las tenemos que llevar puestas constantemente, no a la hora de beber, por supuesto. La entrada tendrá que ser con PCR negativos de todos los asistentes.
Desde la Xunta de Galicia han registrado los datos de todos los asistentes a esta iniciativa. También se han encargado directamente de testar los medidores del CO2 y los conductos de aire. Esperemos que les vaya bien y sobre todo que se diviertan. Sábado 12 de junio con más noticias para repasar en este día. Ponemos en orden la actualidad de la mano de Alex Ibáñez. En las aguas de Tenerife, todos los esfuerzos se centran en intentar encontrar a la pequeña Ana después de hallar el cuerpo sin vida de su hermana Olivia.
Y es que al lado de la bolsa en la que apareció el cadáver de Olivia, que recordemos estaba atada al ancla de la embarcación del padre, apareció otra bolsa similar pero sin nada en su interior. La labor del buque oceanográfico Ángeles Alvariño está siendo clave en la búsqueda de pistas a su favor, que el padre Tomás Jimeno, que también sigue desaparecido, parece que tuvo la obsesión de lastrar todo lo que lanzaba al mar. Todos estos objetos se tratarían de lastres metálicos que puede detectar el magnetómetro de este barco especializado incluso a 1000 metros de profundidad. Toda España está conmocionada por lo ocurrido. Además de en Santa Cruz de Tenerife, ha habido concentraciones y diferentes muestras de repulsa en muchos puntos de nuestro país, como Madrid, Barcelona o Mallorca, entre muchas otras.
A un día de la manifestación en Madrid para protestar contra los indultos a los presos del procés catalán, Pedro Sánchez sigue tratando de vender esta decisión.
Y lo hace desde más allá del Atlántico, desde Costa Rica, donde sigue su gira por Latinoamérica. La patria se construye con convivencia y no con discordia. Esas han sido las palabras para arremeter contra la manifestación de Colón de mañana domingo, y a la que finalmente, y si no hay cambios de última hora, acudirán Santiago Abascal, Inés Arrimadas y Pablo Casado en representación de Vox, Ciudadanos y Partido Popular, respectivamente. En el caso de los populares, no acudirán muchos de los varones del partido, como por ejemplo el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Sí que estará la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Y también contamos que Marruecos contesta al Parlamento Europeo después de su apoyo a España en la crisis migratoria.
Desde Bruselas acusan al país marroquí de haber utilizado premeditadamente a menores como método de presión en esta crisis. Su ministro de Exteriores, a través de un comunicado, ha rechazado estas acusaciones y ha insistido en que la crisis es bilateral, es decir, solo entre los dos países, y que es España la que está intentando europeizar el conflicto para ganar apoyos. El Parlamento marroquí ha precisado también que las razones de la crisis se deben a la actitud y los actos de nuestro país. Además, en este escrito se refieren a Ceuta como ciudad marroquí ocupada.
Y ha arrancado la Eurocopa de fútbol con victoria de Italia. Alejandro Campo.
El conjunto italiano ha ganado por 3-0 a Turquía en el primer partido del torneo y se ha colocado temporalmente líder del grupo A. Además, este sábado vamos a tener otros 3 partidos de la Euro: Gales-Suiza a las 3, Dinamarca-Finlandia a las 6 y Bélgica-Rusia a las 9. La selección española debutará en la competición el próximo lunes, día 14, contra Suecia. En tenis tenemos malas noticias, y es que Rafa Nadal ha caído ante Djokovic en las semifinales de Roland Garros. El tenista serbio se llevó el partido en 4 sets. Así se sentía Nadal tras la eliminación.
Como he dicho, ¿cómo me siento? Pues bien, estamos en un deporte que tenemos que estar preparados para aceptar la victoria y la derrota, porque cuando sales a jugar estás expuesto a las dos cosas cada día. Soy muy consciente que bueno, no se puede ganar el torneo 15, 16 veces, ¿no? Al final se ha ganado 13, que es una barbaridad, y el año que viene volveré a venir, si Dios quiere, con la ilusión y con el trabajo necesario para volver a darme otra opción, ¿no?
El rival de Djokovic el domingo en la final será el griego Tsitsipas. Por último, en baloncesto, el Barcelona ha derrotado al Lenovo Tenerife en las semifinales del playoff de la Liga. Tras este resultado, el Real Madrid y el Barcelona serán quienes se disputen el trofeo de Liga.
Hola de nuevo, Iván Alonso.
¿Qué tal de nuevo, Ángel? Aquí estamos.
Bueno, vamos a buscar esas portadas. Habíamos quedado en ello antes, portadas de la prensa nacional, portadas variadas, con muchas fotos, algunas coincidentes, como esta del G7, con los protagonistas del encuentro presencial, esta vez sí, del G7, pero lo cierto es que temas hay para dar y tomar, ¿eh?
Sí, hay muchos. Por ejemplo, fíjate, hablabas ahora del deporte, del comienzo de la Eurocopa. El diario ABC lo refleja en su portada, esa ceremonia inaugural inaugural de ayer en Roma. Por fin rueda el balón en la Eurocopa. Le llama de la pandemia, que se celebra un año después y que va a viajar por 11 países durante un mes. Pero es verdad que hay mucha variedad, tú lo contabas, de temas en las portadas, aunque es verdad que sigue predominando ese macabro caso que ha estremecido, ha conmocionado a toda España, el de las niñas Ana y Olivia. Por ejemplo, en el diario El Mundo, los investigadores reconstruyen un poco cómo habría sido el crimen. Dicen, lo titulan así, entre comillas, la venganza de un celópata. El padre de Ana Olivia planeó el asesinato con sangre fría para extremar el dolor de la madre, según la Guardia Civil. Telefoneó a Beatriz mientras arrojaba los cuerpos de las niñas al mar y al poco tiempo la llamó para tranquilizarla. La verdad es que los datos que cuenta el diario El Mundo en sus páginas interiores son macabros, se queda corta la palabra, porque es un crimen hecho desde la premeditación y
desde la crueldad.
Y desde la crueldad, lo que cuenta la Guardia Civil en esos primeros indicios de cómo habría sido ese crimen, que también, bueno, lo reflejan, por ejemplo, periódicos como el diario El País, por esas concentraciones, esas muestras de repulsa a lo largo y ancho de toda España por este caso. Dice El País que la indignación por la violencia machista vuelve a las calles, también por la sucesión de asesinatos, el último, el de la niña Olivia, que está alentando las protestas. Y luego hay un dato que he recogido en el diario El Periódico, Ángel, que es que pone los pelos de punta, que es la tragedia de Tenerife eleva a 40 los menores asesinados en 8 años. Olivia y Ana, dos nuevas víctimas de una espantosa lacra social. También, por ejemplo, en el diario ABC, pues lo que recogen son las muestras de cariño hacia la madre en estos momentos tan duros. Por ejemplo, el de la reina Leticia, dice que expresa su dolor y tristeza por las niñas de Tenerife en la clausura del Santander Women Now, que ha mostrado su pesar. Aparte de eso, Ángel, hay más noticias, tú lo decías, hay una foto de portada que coincide en varios periódicos, es la del G7. El diario El Mundo es uno de los periódicos en las que aparece, que dice que hace autocrítica, los siete países más poderosos o mejor, o más desarrollados económicamente hablando del mundo, y que lucharán contra la desigualdad. Pero aparte de eso, aparte de ser una foto de portada que se repite en todas, en muchos periódicos y las noticias y la información también, hay ecos de esa decisión de ayer de Marruecos de criticar a España, que aparece en el diario ABC, cargando además de contra nuestro país, contra la Unión Europea, asegura este periódico, y nos dice que el problema somos nosotros, que el problema es España, que cuestiona el tratado de asociación tras la resolución en su contra del Europarlamento, y señala a Ceuta, también lo contabas hace unos minutos, como ciudad marroquí ocupada, así se refiere a la ciudad autónoma de Ceuta. Y luego, por cierto, interesante también en El País, ese debate sobre la validez del estado de alarma del primero, Ángel, que ya sabes que puede decaer o puede decir que es ilegal el Tribunal Constitucional, y es la futura sentencia que se pregunta, ¿estado de alarma o de excepción? Que el debate divide a los juristas y abre esa encendida discusión sobre si el confinamiento suspendió derechos o solo los limitó.
Luego lo vemos. Hasta ahora, Iván.
Hasta luego, Ángel.
Juan Baño es el jefe de interior de la cadena COPE. Juan ha estado siguiendo este caso de las pequeñas Ana y Olivia minuto a minuto. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
Se ha llegado al peor de los escenarios, Juan, el de la muerte violenta, el del asesinato. Es lo menos deseable, por supuesto, pero a la vez es la principal hipótesis de trabajo que ha tenido la Guardia Civil desde el principio por las pistas que iban recogiendo.
Bueno, digamos, Ángel, que efectivamente desde el momento en el que no se encontraba nada en la casa, nada en la finca, nada en el coche, nada en el barco, ni siquiera había una referencia de posible apoyo externo imprescindible para llevar a cabo una empresa tan complicada como quitar de la circulación de golpe a dos criaturas de esa corta edad acompañadas por un hombre y no dejar ni rastro, era algo muy complicado. No había tampoco rastro referido a alguna señal telemática o alguna señal que pudiera delatar un abordaje con una embarcación en un punto cercano a la costa. Con todo descartado, solo había una marcha hacia el interior del mar por parte del hombre con una serie de bultos, y todo hacía pensar que ese viaje terminaba ahí, justamente en el mar, y por lo tanto estábamos ante la peor de las hipótesis, y ese fue el planteamiento predominante en los investigadores prácticamente a los pocos, muy pocos días de comenzar la investigación. Sí. Uh-huh.
Juan, ha sido determinante el traqueo, el seguimiento del teléfono móvil de Tomás Jimeno para intentar ubicar lo máximo posible dónde se produjo esa última comunicación aquella noche.
Efectivamente, se habla poco de esto, pero es determinante, es fundamental. El grupo, el GATO, el Grupo de Apoyo Técnico Operativo de la Guardia Civil, adscrito a la UCO en Madrid, que se desplazó para llevar a cabo esas comprobaciones y esas pesquisas tecnológicas puramente, consistentes sobre todo en la clonación de la tarjeta del teléfono de Tomás, cosa que se consiguió, y ahí se ha conseguido pues destripar el teléfono y, digamos, ubicarle en el área y en las horas últimas de sus comunicaciones, la noche del 27 de abril, la madrugada ya del 27 de abril, y ha sido un dato clave y fundamental para poder ubicarle en un punto próximo a la costa, donde había estado maniobrando con esa embarcación, a ver posteriormente cuándo perdió el gobierno esa embarcación, que apareció luego a la deriva, ya por la zona de Güímar, y esas referencias han sido fundamentales para después llevar a cabo esta búsqueda absolutamente ejemplar, en el que se ha conseguido, como venimos diciendo estos días, y es así, encontrar una aguja en un pájaro o una aguja en el mar, y es encontrar un primer elemento que se produjo el pasado lunes, era esa botella de buceo que estaba atado a la botella, ese edredón. Ese fue el elemento fundamental para dar un vuelco por completo a la investigación, a la búsqueda, muy complicada, un auténtico desafío. Y a partir de ese instante ya no se buscaba en un área, ya no se buscaba en una zona con decenas de kilómetros cuadrados, sino se buscaba en torno a un punto concreto. Para empezar, se confirmaba que estábamos en la zona buena, en el lugar indicado, y a partir de ahí se comenzó una búsqueda expansiva en torno a ese punto, aumentando cada vez más el radio y localizando algunos ya de los elementos que han sido importantes y decisivos para resolver, sí, lamentablemente, el caso, en la peor de las hipótesis, apareciendo ese ancla y ahí enganchado, atado, las dos bolsas en el interior de una de ellas, una del cuerpo de una de las niñas.
A la profundidad en la que pueden estar los cuerpos, tanto de la otra niña, de la más pequeñita, y también se supone que del padre, es una tarea casi imposible su localización. Hablábamos de una aguja en un pajar. La clave ahora mismo de esa investigación, de esa búsqueda, parece precisamente estar en localizar los utensilios que pudo utilizar Tomás Gimeno para deshacerse de los cuerpos.
Los lastres están siendo decisivos, evidentemente. Son elementos metálicos y precisamente uno de los instrumentos que lleva el buque Ángeles Álvariño, que lleva a bordo, es un magnetómetro, que es un instrumento que puede detectar los metales y está siendo decisivo en la búsqueda de esos lastres. Date cuenta que lo primero que se localiza es una botella, que se entiende por parte de los investigadores pudo ser utilizada como lastre también para mantener algo importante también en el fondo del mar. Probablemente se pudo desprender. Lo cierto es que se encontró un edredón, simplemente un edredón. Después se encontró ese ancla con las bolsas, entre ellas el cuerpo de una de las niñas, y ahora se está buscando ese cinturón de plomos, ese cinturón que podría haberse utilizado como lastre por el propio Tomás para intentar hundir también su propio cuerpo en el fondo del mar. Por lo tanto, están siendo fundamentales la localización de esos lastres. Yo me quedo con una impresión, si te parece, sí, Ángel, que me hacía llegar ayer una persona amiga de una de las personas responsables a bordo del buque oceanográfico. Y esa impresión, yo he conocido perfectamente ese mensaje y era contundente. Se le ve a una persona ya con cierto agotamiento por la búsqueda, pero con todo el arrojo del mundo. Y desde el interior de ese buque, a bordo del buque, el mensaje que se respiraba ayer es de que vamos a intentar, tienen la esperanza completamente de intentar y van a intentar, digamos que con posibilidades de éxito, según ellos entienden, localizar el cuerpo sobre todo de la niña. Es una obsesión por parte de la tripulación dar con el cuerpo de esa criatura y lo van a intentar, lo están intentando de manera denodada. Es cierto que ellos intentan interpretar cuál fue la estrategia que pudo seguir ese hombre absolutamente enloquecido. Dicen que es difícil meterse en su mente, lo están intentando para interpretar y desandar el camino que él anduvo ese día terrible, ¿no? Vamos a tener esa esperanza porque desde luego la búsqueda es muy complicada. Y con un dato, si la niña, como algunos de los investigadores creían, hubiese estado en la segunda bolsa que estaba atada al ancla y hubiese salido al exterior, es prácticamente imposible localizar ya si no fuera algún tipo de rastro mínimo, algún trozo de ropita, alguna cosa mínima, porque era un cuerpo muy pequeño. Pero bueno, es una búsqueda complicada, pero el intento va a seguir y la última hora era que además la búsqueda se iba a prorrogar más allá probablemente del próximo lunes.
Pues así es, Juan, porque efectivamente este mismo sábado, con estas primeras luces del amanecer, este buque oceanográfico va a seguir precisamente buscando en esa zona del océano, frente a las costas de Tenerife. Ojalá tengan suerte en su búsqueda. Juan Baño, jefe de interior de la cadena COPE. Muchas gracias, Juan, por esta última hora, por la información sobre la investigación.
Nada, un placer, Ángel. Buen día.
Buen día, Juan.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Tenemos la suerte de haber nacido en el país más rico del mundo, con una riqueza en recetas que hacen que no se tire nada, que mágicamente transforman sobras en nuevos platos maravillosos. Aquí no se tira nada. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
¿Tú estás dispuesto a morir por mí?
Es mi trabajo.
¿Que alguien entró en mi casa?
Kevin Costner.
No me gusta trabajar para gente que no me hace caso hasta que la cojonan en serio.
Whitney Houston.
Frank, te necesito. Tengo miedo.
El guardaespaldas.
¿Qué pasa?
Estreno en 13. El sábado. Sobremesa de cine en 13.
Damos a esta hora un apunte cultural que nos lleva al Museo Reina Sofía, donde se presenta la primera muestra monográfica en España dedicada a la artista sueca Charlotte Johannesson, pionera en fusionar la tecnología digital con la artesanía textil, donde son conocidos los retratos que, por ejemplo, le dedicó a personajes populares como Ronald Reagan o David Bowie.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y esta es la sintonía con la que nos vamos a encontrar en este punto de la mañana con Jerónimo José Martín, el crítico de cine de la cadena COPE, también de 13. Hola, Jero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, una sintonía que nos conduce a hablar precisamente de cine, en este caso del debut como directora de Robin Wright, que es la protagonista de House of Cards, que fue una exitosa serie política que protagonizaba junto a Kevin Spacey. Bueno, en este caso lo que nos cuenta es el drama personal de una mujer que decide abandonarlo todo y convertirse en una especie de ermitaña en medio de la montaña. Claro, ahí empiezan a surgir todo tipo de situaciones, en un lugar salvaje.
Siento que me cuesta mucho estar con gente. No estoy huyendo de nadie. No me escondo. Estoy aquí porque lo he elegido.
Nunca te sientes sola aquí.
Me sentiría más sola allí que aquí.
Bueno, hay que decir que Robin Wright ha dirigido 10 episodios de House of Cards.
Sí.
O sea, que es su debut en el largometraje de cine, porque además hizo un corto también, The Dark of Night. Y se la ve muy suelta. Es una película singular porque el original se llama Land. Tiene un cierto aire a Nomadland, porque Nomadland es también esa gente que, consecuencia de la crisis, se lanzan a la carretera un poquito antisistema buscándose la vida. Y curiosamente tiene mucho que ver también con Hacia Rutas Salvajes, desde el título, que es una película que hizo su ex marido, Sean Penn, sobre un chaval que busca a la vida, hace un largo viaje por Estados Unidos y acaba también en territorios inhóspitos, como esta mujer que, en pleno duelo, porque es un duelo lo que provoca, sí, digamos, la muerte de seres queridos, ella decide optar por la soledad y se va a Wyoming. Los paisajes son espectaculares, la fotografía de Bobby Bukowski es magnífica, un poco a lo Terrence Malick. A mí me ha gustado bastante, las interpretaciones de ella y de Mian Bichir son muy buenas. Y luego hay mucha humanidad. Le falta un poquito de trascendencia, se mete un poco la religiosidad india y el naturalismo, que quieras que no, siempre te abre un poquito hacia otras dimensiones. Pero está espléndida ella, a la que recordamos, por cierto, hagamos un homenaje nostálgico a la princesa prometida, porque ella es la princesa prometida, ella es la novia de Forrest Gump.
Ha llovido,
y ahora la tenemos también en Wonder Woman, ahí con todas las Amazonas, o sea que es una gran actriz y ahora también una gran directora. Es una buena película en un lugar salvaje.
De una película a una serie, es la segunda parte que narra las peripecias de un afamado ladrón de arte, Lupin, pero traído al siglo XXI, a la actualidad. La primera parte, Jero, fue buena. En la segunda, ¿qué tal ha ido? Lupin parte 2.
Si le tocas un pelo a mi hijo,
te mataré.
¿Quieres a tu hijo? Ven a por él.
Cuando sepa que tenemos a su hijo, ya no habrá que buscarle. Utilizaremos a ese chico como cebo. Él vendrá a nosotros, pagará por eso.
Lo dicho, ¿qué tal la segunda parte?
Pues mira, bastante bien. Empieza flojita, pero luego acaba en punta, más Lupin, digamos, que la primera parte, es decir, más intriga, más persecución, con la muerte en los talones, iba a decir, sí. Porque la policía, los malos están siempre enfrente, aquí con su hijo además por medio, con lo cual genera todo tipo de dramatismo, y con una cierta crisis conyugal, con lo cual, eso está, digamos, el melodrama está metido un poquito más forzado, y luego con el humor que siempre te pone Omar Sy, que es el protagonista Sandy Hope, que es este especialista en las novelas de Maurice Leblanc, a mí me ha gustado mucho, la verdad, porque además fomenta mucho la lectura entre la gente joven, el tono es casi familiar, aunque es durita en la violencia y tal, pero está muy controlada, y luego todo ese interculturalismo que es tan francés está muy bien metido aquí, así como en otras pelis lo notas demasiado, y luego los flashbacks a la adolescencia de Sandy Hope imitando a Arsène Lupin son muy divertidos. Te bajan a las catacumbas de París y a otros sitios. Es muy Lupin.
Muy de aventura, sí.
Sí, sí. Mucho. Está muy bien.
Bueno, vamos con otra propuesta. Tres historias paralelas que confluyen en una. Es la de un narcotraficante, un arquitecto que está enganchado a la droga y un profesor que se está dedicando a investigar los negocios de las farmacéuticas. La película se llama Crisis.
La división se toma muy en serio la crisis de los opioides.
Claralon va a ser el primer analgésico no adictivo.
¿Hiciste que mi hijo pasara drogas para ti?
No es nuestra responsabilidad.
¿Entonces de quién es?
¿Has oído que ha dicho la división se toma muy en serio? Eso no es verdad, esa traducción. La traducción original en el tráiler original es el presidente se toma muy en serio. Ya. Y el presidente al que se refiere es Donald Trump, que en el 2017 declaró emergencia médica con escasa dotación de fondos, todo se ha dicho, eso que se ha llamado la crisis de los opioides, que ya uno en el 96, pero sobre todo uno entre 2006 y 2012, con medicamentos que eran analgésicos en principio, pero profundamente adictivos y muy peligrosos en sus sobredosis, como la oxicodona, la hidrocodona, la fentanilo. No sé por qué han cambiado esto y probablemente eso explica que una película potente como esta, muy bien dirigida con Nicolas Jarecki, con Gary Oldman, con Armie Hammer, con Evangeline Lilly, no haya llegado a cines y vaya directamente a plataformas. No me extrañaría que, como es un poco pro-Trump su mensaje, está muy bien la película, incluso entra también, digamos, en algunos temas de fondo. Incluso desde la música que estamos escuchando, tiene un aire a Traffic de Steven Soderbergh. Sí, ¿te acuerdas de aquella gran película? Sí, sí, sí. Pues está muy bien. Y a mí me ha gustado bastante. Y te permite recordar un documental desde 2012 que se llama La casa en la que vivo, del hermano del director actual, Eugene Jarecki, que está muy bien también sobre ese mismo tema de las drogas.
Pues mira, vamos a otro documental. En este caso se narran historias con nombres y apellidos de personas que agradecen el don de la vida y lo hacen ayudando como pueden y cuanto pueden a los demás. Human Life.
Si esta es mi misión, yo quiero cumplirla lo mejor que pueda. Llevar las ganas de vivir a los demás.
La vida toca la puerta de mi casa y la voy a celebrar.
Bueno, es magnífica esta peli. Aparte, la canción está de Gustavo Brijoli, que es el propio director, con Luis H. Márquez. Es un documental brasileño con historias de los más variopintos, de un pintor tetrapléjico, un surfista que se queda sin manos y tiene que salir adelante, el fundador de los hogares de acogida, Jesús Menino, Jesús Niño, que es una preciosidad su historia, y todo esto ilustrado, una madre con niña down, hay una jugadora de vóley playa, que es espléndido su testimonio, y lo han además por unos ensayos de una bailarina de ballet embarazada que son estupendos, muy positiva. Hace una crítica, pero es una crítica enriquecedora, positiva, contra la cultura de la muerte, es decir, el aborto, la eutanasia, la contracepción, diciendo, señores, la vida es un don, y en todas circunstancias, hasta las más tremendas, hay una alegría de vivir que podemos descubrir. Es muy buena película y muy animante para estos tiempos, claro.
Jero, queda mucho donde elegir, pero si te parece vamos a la película de 13, a la propuesta de 13 para este fin de semana, y tiene bastante que ver, claro, con Luis en García Berlanga, ¿no?
Efectivamente, porque hoy celebramos el aniversario de su nacimiento. Y 13TV, ahí estamos. Ahí está Lolita Sevilla celebrándolo con nosotros, ¿no? Y 13TV pone mañana, nada menos, echamos El Verdugo primero a las 14:45 y Bienvenido Mr. Marshall justo después. Yo creo que es un acierto total ponerlo. Lo ponemos en esa sección que tenemos de Viva el Cine Español. Y claro, es uno de los grandes, Luis García Berlanga, sin duda, ¿no? Luego también ponemos tres westerns por la tarde mañana, muy buenos además, ¿eh? Desafío en la Ciudad Muerta, de John Sturges, El Sargento Negro, de John Ford, y Río Bravo, Inclinémonos, de Jorge Fox. Y luego, hombre, el sábado, hoy mismo, o sea, tenemos una programación, porque a las 14:45 volvemos a poner Guardaespaldas, con Kevin Conner y Whitney Houston. O sea, un clásico del cine romántico, un clásico moderno, efectivamente. Y luego un montón de cine aventuras, todo seguido. Río Salvaje, Alan Quaterman y las minas del Rey Salomón. Alan Quaterman y la Ciudad Perdida del Oro, Conan el Destructor, Northen los Vikingos y La Sombra del Lobo, Altas Horas de la Madrugada. O sea, empacho total de cine de aventuras.
Y mucho donde elegir. Jero, muchas gracias.
Efectivamente. A ti, un abrazo enorme.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tú estás dispuesto a morir por mí?
Es mi trabajo.
¿Que alguien entró en mi casa?
Kevin Costner.
No me gusta trabajar para gente que no me hace caso hasta que la cojonan en serio.
Whitney Houston.
Frank, te necesito. Tengo miedo.
El guardaespaldas.
¿Qué pasa?
Estreno en 13. El sábado. Sobremesa de cine en 13.
Porque tu negocio no puede parar, en Orange Empresas te damos fibra con Wi-Fi 6, dos líneas ilimitadas y mucho más por 52,90 euros al mes durante un año. Y además, llévate un Samsung Galaxy A12 por solo 3 euros al mes. Llama al 1414 e infórmate de las condiciones.
Orange.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí. Dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Bla, bla, car, bla, bla, car.
Por 60 euros, como si tienes que viajar con alguien que prefiere la tortilla sin cebolla.
¿Cebolla en la tortilla? Eso tendría que estar prohibido. ¡Qué asco!
Sí, sí. Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Solo en el primer trimestre de este año las vacunas han evitado 3.500 muertes en residencias en España. De hecho,
un equipo de La Linterna hemos visitado una residencia.
Hemos tomado todas las medidas. Hemos gastado más de medio millón de euros en protección.
María Luisa y su hija Almudena.
Es la primera vez que se reúnen dentro de la residencia desde hace más de un año. Las visitas vuelven a estar permitidas.
Hola, mamá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues bien. Aquí me tratan bien. Tengo 93 años. Fui de las primeras que tuve aquí el COVID. ¿Cómo se llama? Dicho ese.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Dan las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenos días y bienvenidos a este relato informativo de este día 12 de junio, sábado, con predominio del sol, pero sin descartar alguna lluvia rebelde. En la isla de Tenerife y alrededores hoy se espera un tiempo relativamente tranquilo. En esa zona, en pleno océano Atlántico, casi 2 kilómetros mar adentro desde la costa tinerfeña, va a seguir buscando el buque oceanográfico Ángeles Alvariño. Busca prácticamente una aguja en un pajar, en la zona en la que el móvil de Tomás Gimeno dio sus últimas señales, mientras este sujeto, al que con todo lo que ha pasado se hace difícil catalogar de padre, daba rienda suelta a la crueldad con sus hijas.
Ha querido hacer tanto dolor, porque tirarlas a una fosa de 1000 metros, él nunca pensó que habría un barco con un robot que los encontraría. Yo creo que él quiso alargar el dolor de Beatriz, el dolor de todos los seres queridos, a la eternidad.
Se lo contaba a Carlos Herrera Joaquina Mills, de SOS Desaparecidos, y es también portavoz de la familia de Beatriz, de la madre de las niñas. El hallazgo del cuerpo de la pequeña Olivia, de 6 añitos, ha delimitado la búsqueda, mientras la Guardia Civil trata ahora de reconstruir con certezas lo que pudo ocurrir aquella noche del 27 de abril, la noche de la desaparición. Nos contaba hace un momento nuestro compañero Juan Baño que la clave de la búsqueda ahora mismo está en los metales, los lastres que pudo utilizar Tomás Gimeno para hundir los cuerpos. Juan Ortega es buzo de los GEAS de la Guardia Civil. Esto también le contaba Herrera sobre la complejidad en la técnica de búsqueda.
Y el segundo cuerpo, encontrarlo todavía va a ser más difícil, pensando que puede habérselo llevado la corriente.
No es cuestión de corriente, Carlos. A esa profundidad no hay corriente. Lo que queda está apelmazado abajo, hay una presión bastante grande, son más o menos 101 atmósferas, cuando aquí estamos a una. Yo te digo, esta gente ha demostrado con una gran calidad técnica para conseguir estos objetivos.
La clave está ahora en eso, en encontrar a Ana, la hermana pequeña de tan solo un añito. Por la tarde de COPE ha pasado también Félix Ríos, es criminólogo.
Pues hablamos de una persona que toda la vida ha estado protegido por su familia, tiene una posición económica y comercial buena y ha sido un poco el bala perdida siempre. Y cuando parece que por fin hace algo bien, que es tener una familia, entre comillas, de fotografía, hay una mujer pues muy hermosa, con dos niñas preciosas y está él también dentro de esa fotografía, por su manera de ser, adicciones incluso, esa fotografía se rompe y además entra otra persona en juego.
Este es el perfil que hacía este criminólogo sobre la figura del padre, sobre Tomás Gimeno, a quien también está buscando este buque oceanográfico. Por toda España, después de conocer el hallazgo de uno de los cuerpos, se han vivido en las últimas horas manifestaciones, concentraciones en repulsa por este crimen, que lo cierto es que ha dejado una profunda conmoción social. No creo que la crueldad de un padre hacia sus hijas tenga una filiación política. Lo que ha pasado en Tenerife es una auténtica canallada. Sin banderas, sin siglas. La gente, desde luego, que tiene todo el derecho del mundo a expresar su indignación, su apoyo a las víctimas, sea con cánticos, sea con silencios rotundos, y se puede hacer de maneras diferentes. Pero lo cierto es que también estamos de nuevo en la confrontación política, en la batalla ideológica, cuando todavía se sigue buscando el cuerpo de la otra pequeña, de Ana. La ministra de Igualdad, Irene Montero, señalando a una justicia patriarcal, y los hay incluso que han optado por mezclar este caso tremendo de Tenerife con la manifestación de Colón convocada mañana contra los indultos, como por ejemplo ha hecho Íñigo Errejón a través de un tuit en el que pretendía atacar a Vox por su posición en relación a la violencia machista. Bueno, sinceramente, nada de lo que podamos comentar ahora mismo, nada de lo que ocurra en este mundo ahora mismo va a poder solapar el inmenso dolor que puede tener esta familia, la madre de esas niñas. Nada podrá apartarles del camino de angustia que están todavía recorriendo mientras todavía prosigue la búsqueda de una de las pequeñas. Todo lo demás, lo que hay alrededor, existe, sí. Lo contamos, lo comentamos, la búsqueda, la investigación, la reacción social, pero resulta tremendamente secundario y anodino frente a la auténtica tragedia y al duelo de un crimen con una crueldad semejante. Bueno, y este sábado se sigue hablando de los temas que siguen formando ya parte de la actualidad, sin que acaben por resolverse de una manera definitiva. Son, por ejemplo, los indultos, monotema de las últimas semanas. Esos indultos que prepara el gobierno de Pedro Sánchez y que siguen marcando la agenda política, sobre todo cuando, lo hemos citado, mañana está convocada esa concentración de protesta en la Plaza de Colón de Madrid. Ha corrido como la pólvora en las últimas horas. Este vídeo que vamos a escuchar es una intervención política de Pedro Sánchez, un Pedro Sánchez más joven, menos erosionado por el poder, hace unos años. Y en ella, en esta intervención, lo cierto es que dejaba muy, muy clara su posición sobre los indultos. Lo curioso es que se parece poco o nada a la que tiene actualmente.
Lo que decimos en la conferencia política es que nunca más indultos por motivos políticos y por motivos económicos. Y que, desde luego, van a estar tasados esos motivos de indulto, de injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, y que, desde luego, van a tener que contar siempre con la petición inicial del tribunal que emita la sentencia.
Pedro Sánchez, antes de ser el presidente del gobierno, hoy está a punto de otorgar un indulto político a los condenados en el proceso separatista catalán y con la opinión en contra del Supremo, el tribunal que les condenó. Sánchez habla bastante de los indultos, pero no ha querido valorar ese informe de la Guardia Civil en el que, por ejemplo, se cita las intenciones de Esquerra para debilitar al Estado en una mesa de negociación como la que podría tener lugar tras los indultos en un espacio breve de tiempo. Sí que se ha referido Sánchez precisamente a la convocatoria de mañana a la Plaza de Colón en contra de la concesión de los indultos. Lo ha hecho también, ha hablado de ello la vicepresidenta Carmen Calvo. El gobierno cierra filas.
Colón solo significa una vuelta más de un bucle de enfrentamiento de quienes piensan que la única manera de abordar Cataluña es simplemente el enfrentamiento, y de quienes pensamos que la situación de Cataluña tiene que resolverse por los procedimientos democráticos.
A esa concentración de Colón, bueno, PP, Vox y Ciudadanos tienen la intención de acudir juntos, pero no revueltos. Estos partidos anuncian su presencia y en principio irán los líderes si nada cambia en 24 horas. José Luis Martínez Almeida, por ejemplo, es el portavoz del PP y alcalde de Madrid.
La manifestación no va a hacer recapacitar a Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez está haciendo oídos sordos al conjunto de la sociedad desde que es presidente del gobierno. Lo que la sociedad diga, y de manera clamorosa, como supongo que se va a producir el domingo, a él no le va a desviar ni un ápice de su objetivo. Su objetivo no es la magnanimidad, su objetivo no es la comprensión, su objetivo no es la reconciliación, su objetivo no es el encuentro. Su objetivo es seguir en la Moncloa.
Bueno, este de los indultos es uno de los temas que tiene todavía por cerrar el gobierno y depende exclusivamente de la voluntad del gobierno. Y su voluntad es la de dar los indultos cuanto antes. Incluso podría ser antes de que acabe este mes de junio, ya veremos. Pero hay otro asunto que el gobierno tiene todavía encima de la mesa. En realidad lo tenemos todos los españoles y no depende directamente de lo que decida el Consejo de Ministros. Marruecos ha replicado, ha contestado a su manera a la resolución del Parlamento Europeo que condena el uso de menores en la frontera de Ceuta como presión hacia España. Ha sido contundente el Parlamento Europeo y esto no ha sentado nada bien a nuestro vecino marroquí. Este cierre de filas, este movimiento conjunto de la Unión respaldando a España desde el Parlamento Europeo. Marruecos ha emitido un comunicado en el que insiste en que el problema no es con Europa, sino con España. Eso se ve que quieren diferenciarlo. Dice que ya no admiten el paternalismo europeo, que no les gusta, textual, una relación tipo profesor-alumno en materia de inmigración. No lo ponen en ese comunicado, pero seguro que les parece más apropiado los millones de euros que reciben anualmente para el control de los flujos migratorios hacia Europa. En todo este asunto hay un apunte más del lenguaje, que ahora mismo la terminología que utiliza Marruecos. La Cámara de Representantes, que sería algo parecido al Congreso marroquí, habla de Ceuta como una ciudad marroquí ocupada, nada menos. Y no hay que perder tampoco de vista, en estos días en los que estamos, en los que hay tantas aristas todavía relacionadas con la situación del coronavirus, el debate, el melón que se está abriendo con la deliberación del Tribunal Constitucional sobre la declaración del primer estado de alarma, ese que nos llevó a un confinamiento duro. Vox, en su día, presentó un recurso que se va a fallar de una forma inminente y que plantea la siguiente dicotomía judicial. La declaración del estado de alarma limitó derechos fundamentales, como puede ser la libre circulación, o por el contrario, los suspendió. El matiz tiene su importancia jurídica. Si se considera que solo los limitó, pues entonces estaría bien formulado el estado de alarma. No habría más que decir. Pero si se considera que se suspendieron esos derechos, entonces debió de haber sido declarado el estado de excepción, con lo cual el estado de alarma quedaría anulado. Y a partir de aquí, un montón de cuestiones. ¿Qué puede pasar con todos aquellos a quienes multaron en función de ese marco jurídico provisional que se estableció precisamente con la imposición del estado de alarma? Pues esa es una de las grandes preguntas que quedan en el aire. ¿Qué va a pasar en un futuro si se da una situación parecida? Dios no lo quiera, que todavía no hemos salido de esta. ¿Pero qué va a pasar en un futuro? A lo mejor convendría ir repasando las cosas. Bueno, vamos a ver primero en qué sentido falla el Tribunal Constitucional, que está ahora mismo en ello, pensándose precisamente esta cuestión. Si con el estado de alarma se limitaron derechos fundamentales o por el contrario se fue un poco más allá y acabaron suspendiendo derechos fundamentales. No vamos a tardar en saberlo, presumiblemente antes de que acabe este mes de junio. Por lo pronto es sábado, es 12 de junio, en el que hay más noticias para comenzar esta jornada informados. Noticias que vamos a repasar de un vistazo en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Y del estado de alarma, decisiones del tribunal y demás, todo parte de lo mismo, ¿no? De la pandemia del coronavirus. Sanidad notifica 4.100 nuevos contagios y 36 muertes más.
La incidencia acumulada baja a los 108 casos por cada 100.000 habitantes. La Comunidad de Madrid ha alertado de que la variante india podría ser predominante en las próximas semanas tras detectarse 22 casos en la región. Por esta razón, ha adelantado la segunda dosis de la vacuna a los mayores de 60 años.
Detectan millones de vacunas contra el COVID, la vacuna de Janssen, que estarían contaminadas con otra sustancia activa.
De hecho, Estados Unidos ha pedido a Johnson & Johnson que descarte 60 millones de dosis. La Agencia Europea del Medicamento ha dicho que, por precaución, no se usarán los lotes de esa vacuna fabricados en el momento y en la fábrica en la que se detectó ese problema.
Por el golpe emocional en toda la sociedad hemos destacado mucho lo que ha ocurrido en Tenerife, la desaparición y presumible asesinato ya de las dos niñas, pero ha habido otro crimen relacionado con la violencia machista y ha habido una reconstrucción en Estepa, en Sevilla.
La Guardia Civil ha reconstruido el asesinato de la joven de 17 años, Rocío Caiz, desaparecida la semana pasada tras acudir a casa de su exnovio. Se trata de un joven de 23 años que ha confesado haber matado a la chica y desmembrado el cuerpo.
Juana Rivas ha ingresado en un centro de inserción social.
Instituciones penitenciarias decidirá si los 2 años y medio de prisión a los que fue condenada por sustraer a sus 2 hijos menores los cumple allí o en un centro penitenciario. El mes pasado su abogado pidió el indulto con el respaldo de más de 60 organizaciones.
Bruselas va a aprobar esta próxima semana el plan de recuperación que ha presentado España.
Y el miércoles visitará España la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El visto bueno del Ejecutivo Comunitario es imprescindible para que los países de la Unión reciban los fondos de recuperación europeos.
Hablando de los dineros públicos, la deuda pública cierra el primer trimestre con un nuevo máximo histórico.
Según datos del Banco de España, fue de 1,4 billones de euros, un 125% del Producto Interior Bruto. La deuda ha ido batiendo récords todos los trimestres desde el inicio de la pandemia por el aumento del gasto sanitario y de prestaciones frente a una disminución de los ingresos.
Ha arrancado en Cornualles, en el Reino Unido, la cumbre del G7.
Es la primera presencial desde el inicio de la pandemia. Los líderes de los 7 países con mayor peso político y económico del mundo, más la Unión Europea, deben dar respuesta a los problemas más acuciantes del planeta.
Y vamos con la previsión del tiempo. Carmen, avanzábamos algo, decíamos que va a ser un día relativamente tranquilo, protagonismo del sol, pero eso sí, no se puede descartar lluvia aislada.
Así es, Ángel, lluvias que podrían llegar en forma de tormenta además en Extremadura y Castilla y León y también con menor intensidad en Galicia y la zona pirenaica. Despejado en Canarias y las temperaturas se van a mantener estables.
Es la gran noticia en el mundo del fútbol hasta que por lo menos lleguen los Juegos Olímpicos de Tokio. Por lo pronto ha comenzado la Eurocopa. Joseba Larrañaga dirige el partidazo de COPE la noche de los viernes, así que con él vamos a buscar las claves del deporte en este día. Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Ya estamos metidos en faena nuevamente. El Turquía-Italia, con victoria clara de los transalpinos, abrió una nueva edición de la Eurocopa. 5 años después, un campeonato tremendamente abierto, si dejamos a Francia al margen, ya que sin duda alguna la gran favorita. Gales-Suiza, Dinamarca-Finlandia y Bélgica-Rusia completan la cartelera de hoy. Los nuestros, ya vacunados, 11 con Janssen y 13 con Pfizer, disfrutaron del día libre y empezarán a preparar el debut del lunes ante Suecia, entrenando conjuntamente por primera vez tras el positivo de Sergio Busquets. Pero sin duda alguna, en un fin de semana como este, es inevitable hablar de Rafa Nadal. Perdió ante Djokovic en su tierra talismán. No podrá superar a Federer en la carrera de los Grand Slam. Y Djokovic, si gana mañana a Chichipas en la final, se pondrá a 1 del suizo y de Rafa. Pero fue un partido tan agónico, tan disputado, tan reñido, tan emotivo, que habla de la grandeza de un deportista inigualable, que es humano y que también sabe perder lo que seguramente es lo más difícil. Fue una lástima, pero todos los honores para un tenista que puede convertirse esta temporada en el más importante de la historia. Será cuestión de tiempo.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, el teletrabajo provocan un mayor tiempo en el hogar y más accidentes caseros.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Aupa, Uriarte.
Pase todo bien. ¿Algún accidente casero reseñable en vuestras vidas?
Yo me he quemado mucho en México. Sí, porque me caí hacia adelante y puse las dos manos en la plancha gigantesca.
Ay, qué mala suerte, papá.
Pero no te puedes imaginar.
El viaje de vuelta que dio no lo voy a contar.
No, bueno, ya me puedo imaginar.
Cogerme la maleta que no puedo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
8, 20, 23, 48 y 50, soles 8 y 9.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Hisense, patrocinador oficial de la Euro 2020 y los tecnoprecios de El Corte Inglés te acercan la pasión del fútbol.
Convierte tu casa en un estadio con los televisores Hisense OLED, con una nitidez y calidad de imagen excelentes.
Y un espectacular sonido inmersivo.
Hasta el 23 de junio tienes un televisor Hisense U7 QF de 55 pulgadas por solo 579 euros.
En tienda web y app de El Corte Inglés.
Ganas de fútbol.
Iván Alonso, hola de nuevo.
¿Qué tal, Ángel? Aquí seguimos.
Bueno, pues seguimos precisamente para repasar, profundizar en algunos temas que trae la prensa nacional en sus portadas, edición de hoy sábado. Decíamos antes que son portadas bastante variadas. Colorida, desde luego, sí. Con ese adjetivo podríamos definir a la portada del diario ABC.
Sí, porque es imágenes de la ceremonia inaugural de la Eurocopa de ayer viernes en el estadio de Roma, en el estadio de la Roma. Bueno, dice este periódico que por fin rueda el balón en la Eurocopa de la pandemia, un año después de que se tendría que haber celebrado, pero claro, con el coronavirus y todo lo que precedió y sucedió después, pues no pudo celebrarse esta Eurocopa que comenzaba ayer y que es uno de los temas principales, claro, en las portadas de los principales diarios españoles, porque es verdad que hasta el lunes no juega España, pero ya había ganas también de un evento de estas
magnitudes. Bueno, pero información ha habido, ¿eh? Hemos estado entretenidos con España, que con el juego, sí, de la margarita, que si vacuno, que si no, que si con esta vacuna, que si con la otra, no está mal, ¿eh?
Ha habido noticias hasta que ha empezado el fútbol, exactamente.
Sí, efectivamente.
Bueno, pero hay mucha variedad de temas en las portadas, Ángel, tú lo decías, es verdad que hay fotos que se repiten, por ejemplo la del G7, la de la reunión de los 7 países más poderosos o más desarrollados económicamente hablando del mundo, pero en el mundo Hay una reconstrucción hecha por la policía, dice este periódico, del crimen de Olivia y Ana, de las dos niñas de Tenerife, un crimen pues que ha conmocionado a toda España, que la ha estremecido, claro. Y la verdad es que lo que cuenta hoy este periódico es tétrico, es bastante, bastante doloroso. Por ejemplo, titula la información El Mundo: La venganza de un celópata. Dice que el padre de Ana y Olivia planeó el asesinato con sangre fría para extremar el dolor de la madre, que telefoneó a Beatriz mientras arrojaba los cuerpos de las niñas al mar y al poco tiempo la llamó para tranquilizarla. Y dice también este periódico que la geolocalización de la llamada permitió determinar el punto exacto en el que lanzó a las menores atadas a un ancla. La verdad es que la información
es
tremenda, que está en las páginas interiores de este periódico. Bueno, pone los pelos de punta. Por ejemplo, en el diario El País lo que hacen es recoger un poco la indignación por las calles de España, esas muestras de repulsa a lo largo y ancho de nuestro país por este caso, y dice, titula El País, la indignación por la violencia machista vuelve a las calles. He recogido un dato en el que he leído en el diario El Periódico, bueno, pues que es estremecedor, referido sobre esta violencia vicaria, como se llama. Dice que la tragedia de Tenerife eleva a 40 los menores asesinados en 8 años, que Olivia y Ana son dos nuevas víctimas de esta espantosa lacra social. Y luego, por ejemplo, el diario ABC en su segunda portada lo que hace es reflejar la pesadumbre también de la reina y el dolor y tristeza por las niñas de Tenerife que expresaba ayer doña Leticia en la clausura del Santander Women Now. Bueno, hay muchas formas de contar esta noticia o de cómo se están desarrollando los hechos estos días allí en Tenerife y demás, y la prensa pues en sus páginas interiores toda la recoge. Aparte de eso, tú lo decías, hay una foto que se repite mucho, es la del G7, es la de los siete países más importantes del mundo. Es verdad que no es la misma. Por ejemplo, el diario El Mundo se los ve a todos los mandatarios delante de una playa, y en el diario El País se los ve un poco más de charla informal, sí, distendida.
Parece que van de boda, vaya. Exactamente. Están ahí con los vasitos en la mano y tal.
Con la reina Isabel II, que ha sido fue anfitriona ayer en una cena para todos. Dice que El País que vuelve a diplomacia cara a cara con el G7, y El Mundo que hace autocrítica y que va a luchar contra la desigualdad. Bueno, veremos en qué queda.
Sí, esos son los grandes titulares que siempre se dan en una de estas cumbres y demás, y que luego no acabamos de ver.
Titulares grandilocuentes para una cumbre grandilocuente, exactamente. Bueno, aparte de eso, Ángel, en el diario ABC cuentan un poco más sobre esa crisis migratoria y diplomática que tenemos con Marruecos. Dice este periódico que nuestros vecinos cargan contra la Unión Europea y dice que el problema es España. Cuestiona el tratado de asociación tras la resolución en su contra del Europarlamento y señala a Ceuta como ciudad marroquí ocupada. La verdad es que este tema, que sigue coleando y que va a seguir coleando, parece, en las próximas semanas y en los próximos meses. Ángel, por cierto, lo comentabas tú en esta mañana durante todas las horas que ha durado el programa, esa decisión que puede ser fundamental del Tribunal Constitucional de cara a si fue legal o ilegal el primer estado de alarma. Bueno, lo recoge el diario El País, dice que hay debate entre los juristas, que si tenía que haber sido estado de alarma o tenía que haber sido estado de excepción.
Claro.
Que la futura sentencia del Constitucional dice que abre una encendida discusión sobre si el confinamiento suspendió derechos o solo los limitó. Veremos en qué queda todo esto. Va a ser una sentencia importante, porque sobre todo de cara a aquellas multas que se pusieron durante el estado de alarma también.
Sí,
porque
por
es lo
ejemplo,
que
eso. Pero claro, que te cuenten que estuvimos encerrados, pues no sé, es ahora mismo no me acuerdo, creo que fueron 90 días, una cosa así,
3 meses,
en casa aproximadamente, y que te digan que nos encerraron mal, por decirlo de alguna manera, sin un fundamento jurídico adecuado, bueno, pues da muestras de que ya la pandemia desde el principio se pudo empezar a gestionar bastante mal, también desde el punto de vista administrativo o jurídico. Lo que pasa que, claro, a toro pasado, a ver qué hacemos, ¿no? Cuando ya hemos pasado todo esto, la decisión había que tomarla, fuera estado de alarma o estado de excepción. Lo deseable hubiera sido que se hubiera hecho bien, ¿no?
A ver qué dice el Tribunal Constitucional, que se va a pronunciar sobre esto bastante pronto.
La última palabra la tienen ellos.
Exactamente. También hay política en las portadas, Ángel. Por ejemplo, en el diario La Razón, con la previa de esa manifestación en Colón para protestar mañana por los indultos a los presos del Prusés, en las que se va a una manifestación en la que va a estar el líder del PP, el líder de Vox, también la líder de Ciudadanos. Dice La Razón que la derecha llega dividida a la marcha de Colón, que cada partido moviliza a sus militantes, pero no hay unidad ni estrategia. Y también hay información política sobre Podemos en este mismo diario. La Razón dice que Iglesias dejó el partido en rojo, 2,6 millones de pérdidas en un año. El partido multiplicó su deuda por 6 de 2018 a 2019. Lleva 4 años sin hacer auditorías. Así está. Pues
precisamente
el partido,
este fin de semana tiene el congreso, ¿no? La asamblea de renovación, precisamente.
Este fin de semana también.
Sí, con Ione Belarra como designado.
Es un fin de semana de primarias también, ¿eh? Porque las del PSOE en Andalucía también son importantes, ¿eh?
Tú no te preocupes, que de eso vamos a hablar largo y tendido.
Desde luego.
En el día de mañana. Gracias, Iván, ¿eh?
A ti, Ángel.
Gracias también a los oyentes por estar este sábado ahí al otro lado. Ahora nos quedamos con un auténtico clásico, con Agropopular, con César Lumbreras. Buen sábado para todos.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Mira lo que te digo. Agosto, Sevilla, 7 cita. Piénsalo.
Aires acondicionados con modo silent y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Para tu campo y tu tractor, piensa siempre en Trelleborg. Trelleborg, el neumático de los agricultores. Trelleborg, los neumáticos que sin duda escogería tu tractor. Trelleborg, una excelente tracción con la menor compactación del suelo. Neumáticos Trelleborg, tu campo y tu tractor te lo agradecerán.
Vuelven las ventas privadas del Corte Inglés. Solo hasta el 16 de junio podrás disfrutar hasta un 30% de descuento en más de 1000 marcas de moda, accesorios, deportes, hogar, electrónica y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta de compra del Corte Inglés. Aprovecha hasta el 30% de descuento en las mejores marcas en tienda, web y app del Corte Inglés.
Una chica, de rojo, conoce a uno en un bar, un tal Lobo. Sí, el nombrecito tiene tela. Se meten juntos en un coche, un super híbrido. Dicen que van a ver a su abuela. Pero yo creo que tienen feeling.
¿Eso es ahora la Caperucita?
Las historias cambian. Y el Seat León híbrido con etiqueta Eco es otra historia. Consulta la oferta en seat.es.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes. Con el extra de verano, una musa de Tiziano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos, estamos acogiendo y ayudando a más de 140.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
Este mensaje es único, porque llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolvemos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Llega el verano. Y con él, el momento de elegir el aire acondicionado más eficiente. Con el sistema de filtrado Plasma Quad de Mitsubishi Electric, garantizarás un ambiente limpio y fresco, neutralizando el 99% de virus y bacterias. Cuídate, cuídalos. Siempre contigo, Mitsubishi Electric.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Vamos! ¡Despega y vuela!
En el deporte.
¡Qué chutazo con la pierna izquierda!
En el entretenimiento.
Yo cocino una ensaladita, bueno, de vez en cuando. Las sardinas en lata, las hago.
¿Cómo te queda?
En la información.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.